ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 23 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Y vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, martes 23 de marzo. ¿Qué nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Tenerife, salvo en el norte con mayor nubosidad, también con calima más apreciable por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso ligero, con valores, por ejemplo, de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz en Candelaria o 18 en La Laguna. El viento soplando en costas del nordeste, sobre todo con mayor intensidad en punta noroeste y vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Conocemos ya el estado del tiempo para hoy martes. Vamos a saludar a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y rápidamente nos adentramos en las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Hoy vuelvo a estar muy enfadado con el periódico Diario de Avisos, ¿eh? Más que nada, o sea, es sobre todo porque hoy se celebra en el Parlamento el debate sobre la nacionalidad canaria, ¿no? Entonces, montar esa portada para que los canarios lectores del Diario de Avisos, los pocos tinerfeños que leen el Diario de Avisos, se crean esa basofia, ¿no? De que aquí nada pasa, de que aquí todo está bien, ¿no? De verdad, es un poco nauseabundo, ¿eh? Es un poco nauseabundo. ¿Eh? Hoy, a las 11:30 de la mañana, comienza el debate de la nacionalidad canaria. Tendrá que intervenir Ángel Víctor Torres y dar cuenta de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho. Y luego la oposición, ¿no? Pero para el Diario de Avisos lo importante es colar en la portada algo que distraiga al lector inteligente del Diario de Avisos. Insisto en esto de lector inteligente del Diario de Avisos. Pero comenzamos con el periódico El Día. Caída de las reservas de los canarios para Semana Santa. Tras el cierre perimetral de las islas decretado por Sanidad, el 15% de los viajeros ha cancelado sus pasajes. El sector de la restauración pide en las calles de Santa Cruz y La Laguna menores restricciones. Diego Calvo, buenos días.
¿Menores restricciones?
Pero di primero buenos días.
Buenos días, queridos oyentes de Gente Radio, patrón, locutor, ellos y ellas.
Ellos y ellas.
Todos y todas.
Todos y todas y todes.
Sí.
Vamos a ver.
Menores restricciones, que es indignante.
Empezamos por lo último, ¿no? O sea, yo todo mi cariño para el sector, que salga adelante de esta. Pero tenemos, somos de las tres regiones de España que más crecen en número de contagios.
Justamente, las que más vamos creciendo.
Estamos por encima de 130, 127
y subiendo.
Contagios por 100.000 habitantes.
Y subiendo durante los últimos 15 días.
Y el sector de la restauración pide en las calles, ojo, en las calles de Santa Cruz y La Laguna, menores restricciones. ¿Qué hay que hacer?
No, no, ¿a qué se refieren cuando dicen menores restricciones si están abiertas las terrazas?
Y los bares, que no tienen terrazas. Que, que menores restricciones...
Que se puedan sentar 8.
20.
No sé.
Sin mascarillas.
Que tengan más horas para beber más y perder más grado de conciencia.
Que no exista el toque de queda, por lo tanto, a las 10 de la noche, que podamos estar hasta las 12, la 1.
Igual lo que están pidiendo es que regulen el precio del cortado y la cerveza. Díganselo a Pablo Iglesias, que igual va y se le ocurre.
Sí, si le piden eso. Es que no entiendo esto, de verdad. Bueno, cada uno pide lo que quiere, ¿no?
Hombre, si es un cotitular de que Canarias supera ya el COVID porque ha curado 40.000 personas.
Hombre, pues entonces las medidas tienen que relajarse, ¿no?
Es
claro.
Decir, es que estamos muy bien.
Estamos muy bien que hacen estas medidas aquí.
Hay
tan
200
restrictivas.
Y pico contagios perfectamente definidos todos los días. 200 tíos contagiados.
A lo mejor hay algún alcalde que se apunta a esto del sector de restauración. A lo mejor hay algún alcalde que dice, oye, pues tienen razón, ¿eh? Las medidas son muy restrictivas. A lo mejor existe algún alcalde en el norte de Tenerife que dice, yo me apunto a esto.
Yo entendería que lo dijeran los propietarios de gimnasio, ¿no?
Por ejemplo, están un 33%.
Que le digan de buenas a primeras, venga, la restricción. El problema para que el coronavirus deje de expandirse es que el gimnasio haya 3 en vez de 5. Y el propietario del gimnasio eso tiene que creer.
Sí, ¿y por qué no 5?
¿Y por qué no en la frutería?
Claro.
Es que es absurdo. Si le dan palos a sectores y los propietarios de gimnasio, pues yo no les veo que estén tan calientes como los propietarios de bares.
De momento no han dicho nada.
Y sinceramente, yo no voy a gimnasio de momento, porque iba a ir a gimnasio justamente cuando empezó la pandemia, con lo cual hasta que no acabe esto no pienso pisar un gimnasio.
Ni falta que te
hace.
Como
no pienso pisar ningún sitio con espacio cerrado que no esté garantizado su ventilación.
Ni falta que te hace. Tú estás con un body.
Pero viene mejor, que ya va entrando en una edad que hay que cuidarse un poco más,
sí,
de lo
verdad,
que uno se cuida.
Es verdad.
De verdad, es que no entiendo por dónde queremos ir. Si la solución a este problema es que nos vacunemos en más del 70% de la población...
Que nos olvidamos de eso siempre, ¿no?
Que estemos inmunizados. Y mientras que no consigamos ese dato y no vamos por buen camino, aunque sigo teniendo la esperanza de que lleguemos pronto...
Claro.
Tenemos que tener, y voy a ser muy pesado, cultura de pandemia.
Claro, y la cultura de pandemia no se consigue con esto de menores restricciones.
Ni con cuestionar las restricciones.
Mira, eso me ha gustado, eso me ha gustado. O sea, ¿cómo es posible que se salga a la calle para cuestionar que, hombre, que las restricciones ahogan al sector? Claro que ahogan al sector, y es doloroso comprobar que esto tiene esa consecuencia colateral, ¿de acuerdo? Pero es que si no tomamos estas medidas, ¿qué otras medidas tomamos?
No nos queda otra. Es la prudencia, la responsabilidad, el ser consciente de que aquí hay asintomáticos que pueden matar a personas sin saberlo. Y sin querer, por supuesto, pero
claro,
en previsión de que pueda pasar. ¿Qué dificultad hay de estar un año o dos de personas adultas? A lo mejor a los jóvenes les cuesta más porque tienen menos percepción de la realidad, tienen menos vista para atrás, no saben sí, relativizar cómo puede hacer una persona de 40 o 50 años. Pero ¿qué importancia tiene que bajemos nuestro nivel de contacto social durante 14, 15, 18, 20 meses? Bajar el nivel de contacto social, bajar, no estar confinados en nuestra casa.
Bajar eso ya el nivel.
Ya el golpe ya lo dieron en mes de marzo, abril y mayo. Pero desde mayo que
y
ya estamos...
fue durísimo,
Muy duro.
La experiencia fue durísima.
Era necesario porque si no, moría mucha más gente de la que murió.
Sí, sí, sí.
Y colapsábamos el sistema sanitario. No quedaba otra.
Más de 100.000 muertos.
Llegamos tarde,
en España,
Contamos
ya más de 100.000 muertos.
Pero desde mayo hasta ahora no hemos entendido que tenemos que relacionarnos poco, con pocas personas, no estar socializando en demasía. No es que estemos en casa metidos, pero si bien viene una visita a casa, abran las ventanas, va a salir a la terraza.
Si quitamos las restricciones en la restauración, obviamente fomentamos el contacto.
Es que es lo que
vamos a quedar con los amigos, con
como
los
las
familiares.
Actividades culturales en la calle.
Claro, esto es clarísimo.
Hay que fomentar justamente lo contrario. El teletrabajo, el telecomercio.
Pues nada, se sale a la calle para pedir menos restricciones en el sector de la restauración. Oye, lo de la caída de reservas de los canarios para Semana Santa, obviamente
era esperable, ¿no?
Yo creo que es muy esperable, ¿no? El cierre perimetral, el hecho de...
Son noticias que no son agradables.
Con pruebas, etcétera, etcétera.
Pero es que deberíamos de tener hace mucho tiempo el movimiento entre islas con PCR.
Y esto ya...
O antígeno.
Sí.
Es decir, es que estamos cuestionando la capacidad de
hacer... Pones ahora y la gente se retrae. Dice, ahora no voy.
Bueno, pues no vas. Pero no pones en riesgo a nadie.
Claro, es que yo quiero ir a eso, ¿no? Dice, libremente optas por no viajar a La Palma, no
vale,
viajar a Fuerteventura.
Porque vas de ocio y lo puedes evitar. Vale. El que tiene que ir porque tiene que atender a un familiar enfermo.
Seguro que se hace la prueba.
Ya está, se lo hace.
Claro, no le queda otra.
Y la movilidad se reduce. ¿Se reduce?
Claro que se reduce.
Y los que vuelan o los que se trasladan de una comunidad a otra van por motivos necesarios y con la poca, porque también dice, es que la garantía de un PCR, de un antígeno, de acuerdo, pero menos garantía tiene no hacérselo.
Yo estoy convencido, Diego, hablando de todo esto, estoy convencido que gran parte de la población tinerfeña, nos quedamos aquí en la isla, y gran parte de la población del norte de Tenerife, tiene ganas de que todas estas restricciones, bueno, esto es una perogrullada, tiene ganas de que todas estas restricciones terminen. Tú y yo también tenemos ganas enormes.
Yo sabía que tengo
pero
ganas.
La cultura democrática de la que tú hablas, tenemos que hacer un curso acelerado, ¿no? Pero muy básico, muy básico. Cultura democrática es aceptar la realidad. Eso es aceptar la realidad. Esto no es una película de ciencia ficción.
Y
no
ser menos egoístas de lo que somos, intentando no provocar daño al resto de las personas con las que convivimos.
Ya está, ya está.
Y si hay que hacer un pequeño esfuerzo, y sinceramente, que no es la Primera Guerra Mundial, que no es la Guerra Civil.
Que no.
Que es la pandemia del COVID, que esto es un coñazo, que es un sacrificio. Pero, señores, que hay tecnología, que hay televisión, que hay casa, que hay comida.
Recuerden ustedes a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿eh? Nos remontamos a la Guerra Civil, vaya, ¿eh? A los que nacieron, por ejemplo, en la guerra, en la posguerra, ¿no? Recién terminada la Guerra Civil. Claro. Soñar con el mundo que tenemos hoy.
Soñar con el mundo que tenemos hoy.
Claro.
Yo recuerdo una cosa que me contaba mi abuela y es que compraba el pan hoy y se lo comían al día siguiente para comer menos, que estuviese más duro.
Claro. Y yo recuerdo que el pan se caía y mi madre lo recogía.
Y lo soplaba.
Y lo soplaba. Y además le daba un besito y se santiguaba. Y se hacía la señal de la cruz. Como diciendo, el pan no se tira. ¿No?
Pero bueno, es que el pan se hacía miga, se hacía pan rallado, se freía. Es decir, yo ayer tiré la miga de un pan y me acordé, por eso lo estoy contando, porque me acordé de mi abuela.
Tirando la miga.
Tirando la miga del pan. No las miguitas que se caen cuando cortan.
No, sino que metí, claro, como
la miga.
Un puñado, la miga.
Pero eso era impensable en mi época de infante, de niño de 3, 4 años, ¿no? Es decir, no estoy hablando de la posguerra, hablo de los años 60.
Cuando ya había mucha miga y mucho pan y el hambre estaba
había
erradicada,
un respeto a la alimentación,
hasta el engodo, hasta el pan se
heredada
veía
heredada de la necesidad, heredada de nuestros padres y nuestros abuelos, de la necesidad que pasaron.
Claro, hoy no tenemos esas necesidades. Hay personas que lo están pasando muy, 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 muy mal, las colas del hambre. Pero lo que
bueno,
dicho,
las colas de la comida. A mí no me gusta decir las colas del hambre, porque en este país, gracias
comida,
a Dios, no se pasa hambre.
Como tú, en este país no se pasa.
No se pasa hambre. Se pasa necesidad.
Yo te niego la mayor. Yo creo que en este país, no, afirmo que en este país se pasa hambre.
No. No.
¿No?
No.
¿Pero por qué no se pasa hambre?
Pues porque hay asuntos sociales, hay Cruz Roja, hay Cáritas, hay personas que son muy dadosas. Hay personas con necesidad. Entonces vamos a poner la cola de la necesidad, la cola de la precariedad.
No, como tú has dicho, la cola de la comida.
O de la comida.
O sea, personas que tienen la obligación, la necesidad.
La necesidad.
La triste
necesidad de recibir ayuda de una sociedad solidaria.
Sí. Exactamente. Bueno, eso antes no se contaba con eso. Entonces, señores, hagamos un ejercicio de cultura democrática, que es asumir la realidad. ¿De acuerdo? Hoy comienza el debate.
Y además una puntualización que no quiero que se olvide la gente. Esta pandemia es mundial. De nada vale que en Los Realejos haya cero casos, que en San Juan de la Rambla haya cero casos, si en Bonn o en Berlín hay 1.000 por cada 100.000 habitantes.
Bueno, es que nos jugamos la vida como Alemania siga como va.
Necesitamos que la pandemia evolucione favorablemente de manera constante durante un tiempo en toda Europa y en todos nuestros países de origen de turismo.
La pandemia en Alemania está desbocada.
Pero
está desbocada. Y los turistas alemanes viajan.
Pero podíamos ser
Y España
modelo.
No prohíbe la llegada de turistas alemanes. La pandemia en Francia está desbocada.
A Baleares y Canarias
y España no prohíbe la llegada de turistas franceses. Pues, señores, cultura democrática. ¿Que esto tiene un efecto colateral? Claro que sí. La ruina de muchas empresas, paro. Si lo sabemos todos. Todos.
¿Por qué un alemán que se hace un PCR puede ir a Baleares y un madrileño no?
No, porque es el contrasentido de este país.
A alguien.
Este es el contrasentido.
Porque estamos enredando las medidas con el batiburrillo de fases y el batiburrillo de desescalada y de comunidades autónomas y de.
Comunidades autónomas.
Río revuelto de ganancia de pescadores y la desinformación es la mejor de la información para los manipuladores y para generar.
Un alemán con un país patas arriba, y estamos hablando de Alemania, puede veranear, pasarlo muy bien en Baleares. Un madrileño o de cualquier otra región de España se le ocurre ir a Baleares. Y él no lo tiene de entrada. ¿No se puede mover usted?
¿Qué impide que desde el mes de mayo haya salido una instrucción o una o un real decreto o una normativa, no sé, es decir, ya la figura legal, que sea la que sea, que diga que en todo el territorio nacional español, para poder moverse en un medio de comunicación, un medio de transporte colectivo, sí, desde un coche a un avión, a un tren o a una guagua, desde el mes de mayo, que tenga que tener un PCR en las últimas 72 horas o un test de antígeno, como pasaba en Canarias para volver a Canarias cuando yo estuve en Navidades.
Sí.
O PCR o test de antígeno. Que hay un motivo justificado para venir, lo paga la comunidad autónoma o lo paga el Estado. Si no hay ningún motivo justificado, lo paga el viajante.
Perfecto.
¿Qué? ¿Es sencillo?
Te digo que la cultura de la pandemia es este cursillo acelerado de guantazo de realidad. Guantazo, o sea, cachetón de realidad. Pero mira, ¿lo entiendes? Es así.
Clarito, ¿no? Sitios cerrados, ya sean teatro, cine, tienda, restaurante, bares, colegios.
En Alemania no controla la pandemia, aún teniendo el ocio, la gastronomía, todo absolutamente no cerrado. Controlan. Y no la controlan. Y aquí se sale a la calle para decir, oye, menos medidas restrictivas. Pero, ¿qué me estás contando? Esto es global, como ha dicho Diego Calvo. De nada nos sirve, acertadamente ha dicho Diego Calvo, si un día los realejos convoca una rueda de prensa y dice, señores, cero casos en los realejos.
Sacan pecho, ya yo he visto gente sacando pecho con su municipio y a cero casos. Bueno, yo ya lo he visto.
Y lo seguirás viendo.
Pero esta gente son estúpidos a las 4 o a las 7.
Son estúpidos todo el día. Y personas como tú y como yo, cuando tenemos la suerte o la desgracia de que acuden a esta casa y a cualquier otra casa y te encuentras con ese tipo de estúpidos, de imbéciles, con poder, lamentablemente con poder, pues tenemos que usar la hipocresía, la mentira. Lo llaman la educación cívica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tienes que escuchar las mamarrachadas de turno, ¿no?
Y las incongruencias de que...
No, en mi pueblo vamos mejor, ¿eh?
No, y lo que yo me viene a la cabeza ahora mismo, la suspensión de las actividades culturales, cosas como las fiestas de Pionera y actividades que se suspendieron en el Intendente de Orotava, mientras que en el puerto de la Cruz, creo que a 6.700 kilómetros de distancia, ¿no?
No, bueno, es que la distancia es sideral.
Vale, pues estaban haciendo festivales de 1.000 personas.
Claro, que sí, porque...
Fomentados y pagados por dinero público.
No existía el riesgo.
Y eso a nadie le llama la atención.
Pero además se vanagloria el alcalde de decir no, y nunca se contagió nadie.
Eso tú no lo sabes.
Pero tú crees que yo...
Porque cuando, los lateradores de
¿tú crees
este
que
país,
yo cuando escucho eso, si yo... vamos.
Desde luego ha arriesgado. Sí. Innecesariamente. No ha ido a atender a un mayor, no ha ido a atender un accidente.
Si en la Orotava se suspende durante casi un año toda actividad cultural, ¿qué excusa hay para que en el puerto de la Cruz, con cero turístico, usted organice actividades culturales?
¿Qué excusa hay para que haya una norma que lo impida?
O fiesteras.
Es que lo que yo no entiendo es por qué no hay una norma nacional desde el día 1
obviamente
de la
desescalada.
Obviamente
usted y yo, Diego, somos enemigos de la cultura.
Olvídense de la desescalada, olvídense del comité de expertos, olvídense de todo el batiburrillo, las noticias y telediarios que se llenaron con las peleas entre Ayuso y Sánchez. Sí. Olvídense de todo eso que ha sido la comidilla de todo el año. Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transporte, Ministerio de Interior.
Ya está.
Tres. Siéntese a hablar con expertos.
Con esos tres ministerios... poniéndose
normas,
de acuerdo,
siete
resolvemos
normas. Ya hemos hablado de los transportes
o hacemos un
hablamos de los colegios, de los hospitales, reducción del aforo al 50% y garantizar la ventilación de cada 3 minutos del volumen total del aire con filtros HEPA. El que pueda cumplir eso, abre.
El que no pueda,
cierra.
Lo lamentamos.
Sea un bar, sea una tienda,
sea un
cine, sea un teatro, sea lo que sea. 50% de la ocupación para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, entre las personas no convivientes, y ventilación cada 3 minutos, renovación del 100% del volumen de aire con filtros HEPA.
¿Lo puede usted hacer?
Subvenciones para que le pongan filtros HEPA a todas las ventilaciones.
Perfecto.
Y olvídate de ERTE. Olvídate de EREs. Olvídate de
restricciones. Y se trabaja.
Olvídate de fases.
Y se trabaja con el bicho en la calle, pero con seguridad.
Con normas claras.
Con normas claras.
Y el
que
no
puedan
la
entender,
cumpla,
Zasca. Zasca del duro.
Desde mayo.
¿Me vas a cerrar? Sí, pero me darás ayudita. No te doy ayuda.
No sé, pero desde luego no hubiésemos llegado a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No hubiésemos tenido...
Que se llegó, ¿eh?
2, 3, 4 olas. No hubiésemos tenido titulares y portadas de periódicos diciendo estupideces y banalidades. No hubiésemos tenido alcaldes haciendo lo que les daba la gana a cada uno. Comunidades autónomas peleándose unas con otras.
Eso
estaríamos en lo que teníamos que estar. Con un modo de vida, la nueva normalidad a la que se refería Pedro Sánchez, la nueva normalidad por un periodo de tiempo largo, como se está demostrando que está siendo y va a ser.
Ha llegado.
Para que no muera gente y podamos tener una actividad económica
racional. Para que no muera gente. O sea que menos restricciones pues menos restricciones.
Y nos están manipulando con los datos. Es decir, ayer me hablaba yo con una persona que, bueno, no hablaba, le escuchaba más que hablar.
Bueno, también es bueno escuchar, sobre todo es bueno escuchar.
Y me daba un dato que me parece muy, muy, muy relevante. Y además es que es una reflexión que podemos hacer todos. Hay un número de test por cada 100.000 habitantes homogéneo en las comunidades autónomas.
Ah, pues esa pregunta, sí, yo creo que no. Yo te contestaría que no, ¿eh?
Yo no lo creo.
Yo...
¿No es lógico pensar que si hay más positivo, a lo mejor es porque se hacen más test? Y en función del número de test mensual que se hace en cada provincia o en cada comunidad autónoma, ¿se puede elevar artificialmente el número de contagios?
No, pero entramos entonces...
Digo artificialmente, no intencionadamente.
Sí, bueno, artificialmente.
Quiero decirte con esto, los datos que estamos manejando y que están manejando los epidemiólogos,
¿se ajustan de verdad?
¿Se ajustan a la realidad de la evolución de la pandemia? ¿O son unos datos
estamos
muy
conociendo,
poco, muy
estamos
poco
conociendo
profesionales?
La punta del iceberg.
A la primera ola era así.
Hombre, ayer un doctor en una radio dice, yo no me trago los datos de China porque los chinos llevan varios meses diciendo que tienen cero contagios. Cero contagios en toda China, 1.500 millones de chinos, y asegura que tienen cero contagios. ¿Quién puede comerse eso?
Yo siempre pondría en duda toda la información que viene de esta manera sin criterio. Es decir, la unidad de este fin de semana han caído en este país por coronavirus 600 y pico personas.
Por lo menos, sí.
Entonces,
sí.
¿Para qué sirve que me des el dato el lunes o el martes? Si la comunidad autónoma catalana ha actualizado sus datos, si a mitad de la pandemia dura, cambiaron el criterio de recuento. Si, ¿para qué queremos una base de datos de información que con la que estamos trabajando para establecer las normas de luchar contra el virus?
Hay demasiado,
y conocerlo.
Hay una borrachera de datos, es cierto.
Pero además que no son objetivos. Es decir, las estadísticas para que sean útiles tienen que tener un patrón de medida. Y si el patrón de medida la vas cambiando, tienes que cortar la serie. Es decir, de aquí para atrás analizamos y de aquí para adelante empezamos una
porque
nueva.
Porque empiezas un nuevo patrón. Claro, claro, claro.
Pero no. Eso es de sentido común. No hace falta ser matemático ni estadista.
Está sencillito como eso.
Pero no nos han dado esos datos claramente. Y nos han cambiado. ¿Se acuerdan cuando decían índice de reproducción por debajo de uno? Eso ya se olvidó. Ahora, el número que están dando es el número acumulado de 14 días por cada 100.000 habitantes. Pero también tendrían que darnos qué porcentaje de test es positivo del que hagan. A mí me parece más interesante qué porcentaje de test de los que estamos haciendo salen positivos. A mí, que no soy epidemiólogo. Pero, ¿por qué van cambiando los patrones con los que nos van dando?
Es interesante.
Que yo no hablo de teoría de la conspiración. No hablo de la teoría de la conspiración. Hablo de la teoría de la desinformación. De tener permanentemente alarmado al
pero
pueblo.
Pero eso no es una teoría. Eso es una confirmación, es una realidad que se ha impuesto.
Insisto que no estoy negando la existencia del virus ni tengo ninguna teoría de la conspiración más judío-masónica.
Llevo diciendo desde hace mucho tiempo que en este presente, tuyo y mío y el de todos los oyentes que nos escuchan, nunca antes se había vivido o se había experimentado un proceso de desinformación tan agudo y tan grande y tan grave como el que ahora tenemos. ¿Oye?
Ya nos hemos olvidado de las fake. ¿Te acuerdas del bombardeo de fake del principio de la pandemia, cuando estábamos confinados?
Sí.
Toda esa batalla que se organizó entre la izquierda y la derecha, entre Neutral y Neurona, y las cadenas de televisión y las redes sociales.
Hay personas muy inteligentes que dicen, esto de la desinformación es una incongruencia, porque ahora hay muchos más medios de comunicación. No, todo lo contrario. O sea, cuanta más abundancia de medios de comunicación, con las redes sociales también protagonizando, ayer tuvimos un interesante debate sobre la cultura democrática y el papel de las redes sociales también en esta cuestión, todo esto hace que las personas estén más desinformadas que nunca.
Sí, porque además que es que no seleccionan las fuentes de información, sino seleccionar la más afín.
Exacto.
Mentalmente los seres humanos tenemos un mecanismo de protección que aprendemos más los que nos gusta aprender. Prestamos más atención cuando nos llega información de la que esperamos recibir.
Correcto.
Cuando llegamos, nos llega información de algo que nos rilla, que nos choca en nuestra personalidad.
Ponemos un muro.
Exactamente.
Sí.
Con lo cual, si las redes sociales, que son a través de los big data, especialistas en analizar psicológicamente a las personas que reciben los mensajes.
Claro.
Saben qué target de personas, te los tienen clasificados por maneras de pensar y te mandan los mensajes que tú vas a recibir.
Claro. El que no te gusta no te lo van a mandar. Claro que no.
Esa es la desinformación, porque ayer, es la desinformación organizada.
Ayer en la tertulia aquí en esta casa con Salvador García, Ignacio Gómez Bursaco y Diego Calvo, Cultura Democrática, pusimos de manifiesto que la cultura democrática se consigue, por ejemplo, realizando un debate... que seguramente si realizáramos una medición de audiencia, ayer no nos escuchó nadie.
Nadie, claro, porque no discutimos. Nadie.
¿Por qué? Porque no gritábamos. Diego Calvo no llamó no sé qué a Salvador, Salvador no llamó no sé qué a Ignacio, yo no tenía que parar a los tres
no
aquí.
No nos interrumpimos en
ningún
momento. No,
cada uno estaba ahí poniendo sobre la mesa, se ponían de acuerdo, a veces discrepaban, no sé qué, pero con una educación era la clave. El programa La Clave de Balbín en los años 70.
La clave.
Claro, y decía uno, pero vamos, estamos destruyendo la radio porque aquí sí, es que no nos
está
escuchando.
No nos va bien nadie.
Claro. Eso es cultura democrática en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y eso es lo que hace falta para entender todo. Por eso hoy, lo que tú has dicho, ¿no? Una persona, pues claro, ve Telecinco, ¿no? Que luego te tengo que preguntar. Lo de Telecinco, sí, va más allá ya de lo que habitualmente yo digo, pues eso, televisión.
Me va dando la razón, ¿verdad?
Ya he recibido toda la información, ¿vale? Ya la tengo toda. No significa que lo viera porque no lo vi, sino que ya me han llegado vídeos y luego a través de diarios he visto vídeos y tal, y luego editoriales y todo lo que se ha publicado. Esto es una cosa muy seria.
Muy seria.
Muy seria, muy seria, muy seria. Por eso digo que hay personas que, se enganchan a esto, ¿no? Pero no quieren ver que en otra cadena o en otro medio de comunicación dicen esto ha sido un paso muy muy peligroso el que ha dado Telecinco, el que ha dado esta cadena, ¿no? A partir de ahora. Bueno, vamos a seguir avanzando.
Y una cosa, no es casual, ¿eh?
Claro, hombre, eso sí.
Hay una estrategia.
Se viene preparando desde hace
planificada.
Meses. Desde hace muchos meses en Telecinco. Preparando el documental, se lleva trabajando en ese documental desde hace meses. Y además, a espaldas del otro protagonista.
Y usando un tema.
Me sé hasta el nombre: Antonio David Flores.
Muy bien.
El guardia civil expulsado de la Guardia Civil.
Por robar 50.000 pesetas.
Esto todo ayer, ¿eh? Esto todo ayer. Lo puedo. Bueno, el que me conoce ya lo sabe. Esto todo ayer.
Pero no sabes cuál es la cantidad de mujeres que se han montado en la guagua porque se han acostado con él. Eso no lo sabes. Ya te lo explico yo después.
Vale, eso no tengo ni idea.
El listado.
O sea, un guardia civil expulsado de la Guardia Civil que luego se dedica a vivir de lo que vive, ¿no? Ojo, pero que esto para más adelante, porque luego está la otra muchacha, que me entero que en Telecinco le han dicho de todo durante años. Le han acusado de todo. De todo, de mala madre, de no sé qué, de no sé cuánto. Y ahora preparan esto. Bueno, tengo la fotografía en el periódico El Día, que es una fotografía demoledora del drama
de la inmigración ilegal.
Colas para comer en Las Raíces. Los inmigrantes del campamento de Las Raíces siguen quejándose del frío y de la calidad de la comida que les ofrecen, aunque la organización encargada de la gestión ha comunicado que se están realizando cambios en el menú y en la cantidad. Las colas del hambre son ya habituales. ¿Ve? Aquí ponen colas del hambre. Claro, también puedes llamar
hambre, no
las colas de la... ¿Quién? ¿Hambre? ¿Esta gente? Esta no gente no pasa hambre.
¿Verdad que no?
No. Yo quiero que coman bien. Yo quiero que coman bien, pero esta gente no pasa hambre, ¿eh? No pasa hambre.
Que habrá que llamar a David Rodríguez, digo yo, para que haga el menú, ¿no?
También. Debate del estado de la nacionalidad. Torres llega al Ecuador de su mandato en plena crisis. La pandemia ha disparado las cifras de paro y paralizado el sector turístico del archipiélago. Hoy a las 11:30 comienza ese debate.
Dice que el comunismo es libertad.
Ayer.
O sea,
el comunismo es sinónimo de libertad.
¿No lo dice ahí en El Día?
Seguramente hoy en el debate de la nacionalidad.
Alguien se los putará la cabeza.
No. Hombre, a mí me pilla de diputado. Y lo primero que le largo es esto, ¿no? Cantamos la internacional, presidente, camarada. Cantamos la internacional porque el comunismo da de comer a todo el mundo, El comunismo, los países más ricos del mundo, ya lo sabemos, ¿no? Durante años y años y años.
Ese es el problema del Twitter, que tienes que reducir un mensaje a 140 caracteres. Se te ocurre decir esa frase gloriosa.
Sí.
El comunismo es libertad en España.
Ayuso tiene que moderarse.
Sí, sí.
No puede decir esa barbaridad.
Sí.
Terrible. Y vamos con la portada del Diario de Avisos. Ya digo, ¿eh? Vemos una maravillosa fotografía, porque en serio que es maravillosa. Es la recuperación de un enfermo aplaudido por los profesionales sanitarios en un centro, en un hospital, porque ha dejado atrás el virus. Lo ha dejado atrás. Esta fotografía es sinónimo de vida, ¿no? Y por lo tanto es una fotografía maravillosa, maravillosa. Bien, pero que se haga un uso, lo digo yo, torticero, para defender a un gobierno que hoy tiene un debate de la nacionalidad, me parece nauseabundo informativamente. Diario de Avisos. Canarias supera los 40.000 curados de coronavirus. ¿Nos vamos a poner a llorar por esta información? Claro que no. O sea, yo soy el primero que dice, bravo, hay 40.000 personas que han superado el coronavirus. Bien, muy bien, muy bien.
Pero tú has dicho el titular correcto, superado.
Superado.
No curados.
No. Han superado. O sea, exacto.
Es que ahí parece con esa foto que han pasado 40.000 personas por los hospitales canarios. No.
No.
Son 40.000 personas que han dado un test positivo y posteriormente han dado un test negativo.
Se han quedado en casa y luego 15 días después.
En algunos casos, asintomático.
Bien. 40.000 personas.
Han superado el coronavirus.
Supera. Canarias supera los 40.000. Fíjate, no, pero fíjate. Canarias supera los 40.000 curados.
Es que no es cierto. Es que no han pasado por los hospitales.
40.000 personas. 40.000 personas. ¿Cómo van a pasar 40.000 personas por los hospitales?
Bueno, pero eso parece, ¿no?
Claro.
Quien no profundice en la noticia dice 40.000 curados del coronavirus.
Este señor que se ha curado y que está en la fotografía.
Ha pasado por la UCI probablemente, ya ha llevado un ingreso de 15 días o 2 meses.
O vete tú a saber, se ha curado.
40.000 de esos no.
No. Esos han estado en casa y muchos son asintomáticos.
Tú has dado la clave. 40.000 han superado la COVID.
Bien. Casi 80.000 personas ya han sido vacunadas en las islas. Sigue vomitando el diario de avisos estos datos que hablan de que todo en la isla va muy bien. Por lo tanto, me alegro. Casi 80.000 personas ya han sido vacunadas en las islas. Y más de 155.000 han recibido la primera dosis. Me alegro. Las residencias de mayores suman otra semana más sin contagios.
Esa es la buena. Esa es la única buena. 155.000, porque no dicen el porcentaje de personas. 2 millones. 155 no llegamos al 10% de la primera vacuna. Inmunizado con dos dosis no llegamos al 5%.
No, claro que no.
Vale, ¿por qué no dicen eso?
Porque hoy, es
toca, hoy toca aplaudir.
Hoy toca aplaudir hoy a toca Ángel aplaudir. Víctor Torres. Y entonces, esto va encaminado a que el lector inteligente del diario de avisos diga...
¡Qué asco de periodismo!
Pues eso, mira, es asco. Es puro asco. Es puro asco decir, mira, una línea editorial la puedes tener. La puedes tener. Pero llegar a esto.
El que
no.
Critican demasiado como el que pasa la bola.
Correctísimo.
Y en función de lo que toca. Es decir, hoy toca esto, vamos por aquí. Mañana toca el otro, pasado vamos por allí. Y además hay que mirar. ¿Y el extracto de la cuenta corriente cuántos ingresos ha habido esta semana?
Hombre,
¿cuántas campañas tenemos pendientes de contratar?
Eso es el periodismo.
¿Esa es la línea editorial de un periódico? Pues no.
De un periódico, de una radio, de una tele, de los medios de comunicación en esta tierra. Es así. Bueno, pues nada, esto es lo más importante en la prensa canaria. En la prensa nacional, de verdad que no quiero destacar absolutamente nada porque...
Hace bien.
Sí, creo que hago bien porque, todo va en torno a las mociones...
Tenemos la obligación, ¿no? Pero en la nacional podemos mirar para otro lado.
Todo va en torno a mociones de censura...
Emociones.
Peleas y más peleas y mientras tanto España echa unos zorros. Voy al tema que...
Que aparece en la portada del periódico El Día, además.
Lo de Rosito.
Sí,
muy bien.
Abajito pone alguito. El
¿sí?
Sí, sí. Bueno. Sí, en El Día o en la provincia. En un periódico canario sale en la provincia.
Yo me voy a parar para analizar este
las
tema.
Las declaraciones de Rocío Carrasco en la portada del periódico La Provincia. Ponen rostro al infierno del maltrato silencioso.
De acuerdo. Convertir un plató en una sala de... en un juzgado...
Es peor, es una trituradora de carne humana.
Cuidado con eso, ¿eh? El paso es terrible.
Me mandabas el artículo de Vox Populi. Yo estoy completamente de acuerdo. Es una trituradora de carne humana.
Te mandé el artículo de Vox Populi y yo te lo mandé porque dije, estoy completamente de acuerdo con este artículo. Bueno, hoy el editorial del periódico El Mundo lo dedica exclusivamente a este tema de Rocío Carrasco, ¿no? Rosillito. Vale, Rosillito destapa un tabú y Montero lo manipula. Solamente voy
Montero,
a leer...
Montero, Irene.
Irene Montero, ministra.
En directo, en Sálvame.
En Sálvame.
Con Carlota Corredera.
O sea, una ministra del gobierno de España. Señora de Pablo Iglesias.
Bueno, eso está por ver.
¿Qué es señora?
Igual hay novedad.
Ah, igual hay novedad.
Igual hay novedad, sí. Y cuando alguien que dijo que Garzón estaba saliendo con la superfiscal general del Estado y todo.
No me digas que se rompe la pareja.
Bueno, esto todo es postureo.
Sí.
Ya veremos cuándo lo decimos.
Bueno, leo solamente...
Pero la prensa de corazón que está detrás del tema y están a punto de sacar la noticia.
Vale, pero esto este tema ha trascendido. Ya no es una cuestión de la prensa del corazón. Ahora resulta que esto ya se toma muy en serio por parte de...
La ministra de Igualdad.
De la prensa seria, vaya. De los medios de comunicación serios.
Hombre, es que la ministra de Igualdad es ministra de España, ¿no? De Igualdad. Es la máxima responsable de este tema.
Es ministra del
¿no?
gobierno de España. Vale, y pues, entra en el juego.
15 minutos de entrevista en directo.
Vale.
Como, y la semana que viene en Sálvame Deluxe la vamos a ver allí sentada en el sillón.
Comienza el editorial. El testimonio este domingo en Telecinco de Rocío Carrasco ha generado un febril debate público que ha trascendido las páginas de la prensa rosa para llegar hasta la de la prensa política. Como suele ocurrir en la España de la polarización, han abundado las interpretaciones políticas interesadas, todo desde una trinchera como desde la opuesta. Más allá de la opinión que cada uno tenga del caso, como cantaban algunos por ahí, es evidente que el testimonio de la hija de Rocío Jurado ha provocado la empatía de miles de mujeres que se han sentido identificadas con sus palabras.
Y de hombres.
Claro. Pero también ha provocado el rechazo de aquellos que se han apoyado en la desestimación de la causa en los tribunales de justicia por alegar que no hay caso. Que no hay caso, ha dicho la justicia. No hay caso.
Provisionalmente está archivado.
De acuerdo. Conviene, sin embargo, analizar el asunto con un bisturí más fino que el de opinador o vuela pluma. Porque si algo han puesto de manifiesto las palabras de Rocío Carrasco, son las dificultades que muestra la sociedad para encontrar solución al problema de la violencia psicológica, tanto en el plano técnico-jurídico como en el social. Bueno, y es muy largo el editorial.
Es un tema muy delicado, ¿eh? Muy delicado, porque trata de un problema real de esta sociedad española, que es el maltrato de género, la violencia doméstica hacia la mujer. Es muy delicado poder opinar sobre este tema.
Bueno,
pero la puntualización que yo he hecho, quiero hacer hincapié. Esto no es un problema exclusivo de mujeres. Existen hombres en la misma situación que esa mujer.
Claro.
Partiendo de la base, claro, de que yo me creo el relato que hace esa mujer, que puedo no creérmelo, pero yo me lo creo. Creo que eso es verdad. Que había tenido otras herramientas para haberlo hecho en otro momento y que hay una manipulación mediática de la situación por todas las partes. Pero es un tema muy
Pero hay un oportunismo de una cadena de televisión, ¿no?
Por supuesto. Está una... Mira,
está por Telecinco un lado, que saca provecho de esto.
Que no tiene escrúpulos ninguno. Está la productora que no tiene escrúpulos ninguno. De ir de un lado al otro. De triturar durante años a una persona para triturar ahora a otra. Le da igual porque lo único que importa es la audiencia. Igual que a los cargos públicos, a los políticos. Solamente les importa permanecer en el poder a este medio de comunicación, al cual yo soy cliente porque lo veo, entonces me como su publicidad. Solamente le importa la audiencia. Y lo disfraza y lo maquilla de lo que sea. Pero es que además hay una utilización de un medio de comunicación de una manera muy intencionada por parte de políticos que tienen a esbirros colocados en esas productoras y en esos medios de comunicación, uh-huh, para utilizar la capacidad mediática que tienen para condicionar la opinión pública. Insisto que se está utilizando un tema muy, muy delicado en el que no solamente hay mujeres víctimas, hay hombres víctimas también, hombres que tienen un silencio absoluto, no solamente porque quieran proteger a sus hijos de la situación, sino porque no existe amparo legal a un hombre que esté sufriendo esa situación. Y la única posibilidad que tiene es la mayor de las prudencias para no toser, para que no le metan en un problema legal. Entonces, a mí, discúlpenme, pero una mujer que tenga ese problema tiene herramientas para evitarlo.
No ir a la tele.
Herramientas, y no es en la tele, es en un juzgado. Y si en un juzgado a una mujer no le han dado la razón, perdónenme, pero yo respeto el Estado de Derecho.
Una persona dijo una vez en Italia, Italia terminará pareciéndose a la tele de Silvio Berlusconi. ¿No? Yo creo que en España nos vamos pareciendo cada vez más a Telecinco y a la tele de Basile.
¿Cómo una presentadora puede cuestionar la capacidad de un juzgado a analizar una situación que lleva produciéndose durante 20 años, que ha estado judicializada del minuto uno? Yo no digo que la chica esta no cuente la verdad, insisto, yo me la creo.
¿Tú crees a Rocío Carrasco?
Sí, pero no nos está contando en una hora 20 años de vida. Y el juzgado es el medio que tenemos para aportar las pruebas y que una persona neutral, que está capacitada para eso legalmente y profesionalmente, decida qué es lo que hay que hacer. Si no creemos en la justicia, solamente cuando nos beneficia, mal vamos. Y si las leyes que aplican los jueces no son las correctas, corrijámoslas. Pero que me diga a mí alguien en un medio de comunicación en prime time durante 24 horas seguidas que la justicia española se ha equivocado con esta mujer hoy porque dice una cosa en televisión. Señora, es que esa señora estaba aportando pruebas en un juzgado durante 20 años. Y a la persona a la que estamos condenando mediáticamente, no te digo yo que sea un manipulador, que probablemente lo sea, pero es mi opinión personal, que yo la puedo tener. Lo que yo no puedo es exponer públicamente que no me creo la justicia de este país y que ese señor, claro, es un maltratador.
Entonces pones en duda el Estado de Derecho, ¿eh?
Claro. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué Irene Montero sale el lunes en la televisión?
Este es el tema al que quiero llegar. O sea, la irrupción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, casi como dice el editorial del periódico El Español, casi como última instancia de apelación, ¿no? De los casos de supuesta violencia de género.
No, las cosas no se hacen en el Congreso, en las mesas de debate. No se hacen en los juzgados, se hacen en un plató de televisión.
O sea, el Congreso ya no legisla, el Congreso no sirve para nada. Increíble. Y se va a la tele, ¿no?
Es increíble.
Para...
Pedro Sánchez abrió la veda con el Toro de la Vega, con Jorge Javier Vázquez hace muchos años.
Y
con el Toro de
ahí,
la Vega, que el que no sepa es, sacan un toro por una dehesa, sí. Y los del pueblo de la comarca van con unos caballos y unas varas y lo van tirando para un lado, lo acorralan y tal, y no hay vallas ni tal.
Un acto criminal.
Es un acto criminal. Desde luego, un maltrato animal, claro. Bueno, pues Jorge Javier Vázquez llama a Pedro Sánchez, pero Sánchez se pone y entra en directo. Esto era, pues, unos años, estaba, sí. Era en el proceso de salida de la primera ejecutiva, cuando era secretario general, iba, en esa época.
A lo mejor por ahí... O ahí comienza todo lo ahora, que... La deriva.
Después empezaron a ir al Hormiguero, Albert Rivera, Pablo Iglesias...
Han pasado todos por el Hormiguero.
Pero ya que un lunes a las 6 de la tarde una ministra de Igualdad del Gobierno de España se ponga desde su despacho con su bandera de España detrás, esta le quitó la de Europa. La de Europa no la puso como su marido para presentar su candidatura a Madrid. Puso la bandera de España y la bandera de Europa. Ella solo la de España. A decir una cantidad de sandeces.
¿Y qué vas a esperar de ella?
Bueno, pues... Es la ministra del gobierno de España.
Tío. Pero que diga sandeses, claro, es ministra y
puede
diga
hacer leyes que no convencen ni a su gobierno. ¿Qué pasa? Que tampoco convencieron a los jueces. Entonces vamos a cuestionar. Cuando me dan la razón, qué buenos que son todos, pero cuando me dan la razón, estos son todos unos facinerosos. Y aquí hay una sociedad patriarcal. Mire usted, que esto hay que evolucionar y hay que mejorar. Por supuesto. ¿Que este señor Antonio David Flores puede ser un delincuente? Yo hasta creo que es un manipulador y un tipo de aquella manera. Pero es mi opinión personal.
Sí, no. Pero tu opinión personal no está y por encima yo, de, claro del Estado no. De Derecho ni
y
de
una
los
señora
jueces.
Sale y llora y a mí me convence y me da pena y me da tristeza y me siento identificado.
No, lo has dicho
en
aquí.
En mi vivencia
y
personal.
Y crees a esa señora.
Y la creo. Pero eso hay que hacerlo en un juzgado. Claro. Y con una discreción absoluta.
Pero mientras tanto, ¿qué ha dicho, ¿qué ha dicho la justicia?
Que nadie se... De momento ha archivado el tema. Que
de acuerdo.
Dicen que hay motivos
un para... Un caso archivado no significa... No significa,
provisionalmente, que eso no se pueda reabrir.
Pero un caso archivado no significa considerar a Antonio David Flores inocente.
No.
El caso ha sido archivado.
Lo que no hay
son pruebas,
suficientes pruebas para que
para se garantice dictar sentencia. El delito. Exacto.
Pero quien haya sufrido la violencia de género y quien haya sufrido la ley de violencia de género sabe que todo es mejorable. Que todo tiene que ir hacia una dirección, que es proteger al débil. Que pasa esto en una sociedad, en un Estado de Derecho, proteger al débil. Pero para eso no hay que sacarlo en televisión a triturar a nadie.
¿Cuánto tiempo vamos a tener a partir de ahora este culebrón en directo?
Buah, mientras haya audiencia.
Mientras haya audiencia.
De momento han despedido al colaborador, que estaba allí antes.
Vamos a ver, esa decisión. Durante años se ha triturado a esta señora, a Rocío Carrasco.
Ahora, no hables, Antonio David, porque alguien ha decidido que ya está condenado por
pero maltrato. Condenado significa que no le dan siquiera voz.
Mediaset y la fábrica de la tele ha decidido... Sí, lo han expulsado del medio. Ahora, lo único que van a poner son las declaraciones que haya hecho anteriormente, pero ya no tiene capacidad, no tiene derecho a defenderse.
¿Y sus compañeros habituales de tertulia siguen...
Cagaos. Se les ve contenido. De momento no los pone, no los sobreexponen. Los que dijéramos que estaban cercanos a él o que podían compartir su visión de la situación, los han excluido de momento. Los llevan a las tentaciones, a la isla de las tentaciones, para que discutan allí. Pero... ¿Al plató de Sálvame con Irene Montero? No. Ahí no están. Ni estuvieron en el programa que se emitió el domingo. De verdad que a mí me preocupa mucho la manipulación de las personas con un objetivo. La información es buena. Pero no se puede inducir a pensar una cosa y después lo contrario. Y esto lo está haciendo Mediaset de África Tele. Y insisto que soy consumidor.
Sí.
Que conozco y me gusta ver ese tema.
Son pocas
e insisto
veces
que yo el domingo me sentí identificado.
Con Rocío Carrasco.
Yo veía en mi vida personal situaciones de ese porte.
Claro,
pero soy hombre,
Calvo,
cuidado.
Hombre.
Soy hombre.
Se sentía identificado con Rocío Carrasco, poniendo de manifiesto que también los hombres pasan por esa situación.
Sí, pero el discurso de los colaboradores era la víctima y el verdugo. Y cuando digo la víctima y digo el verdugo, es que el contexto es la mujer es la víctima, el hombre es el verdugo. Y eso no tiene por qué ser así.
No, y además no tiene un pase, ¿eh? No tiene un pase. Vamos a saludar, hoy es martes, a nuestro querido compañero Juan Jesús Ayala. Ayala, buenos días.
Hola, buenos días, Lorenzo. Bueno, también, si me lo permites, claro, tengo que saludar a tu compañero.
A Diego Calvo.
¿Qué pasa?
Están perfecto, ¿no?
Sí, lo hacemos, de verdad que sí, desde primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana, analizamos, intentamos analizar de manera rigurosa.
Muy bien, estrujamos
la realidad y además contamos con magníficos colaboradores y analistas, como es el caso tuyo, querido Ayala. Oye, por cierto, aquí tenemos, llega un día importante políticamente hablando, porque hoy comienza el debate del estado de la nacionalidad, ¿no? Y yo creo que Torres llega justamente en el ecuador de su mandato, pero claro, el ecuador de un mandato sumido en una absoluta crisis, ¿no? Como consecuencia de la pandemia y de los datos que hay económicos y sanitarios, que son devastadores, ¿no? Porque, como bien señala el periódico El Día, la pandemia ha disparado las cifras de paro y paralizado el sector turístico del archipiélago. ¿Qué argumentos puede poner encima de la mesa el presidente del Ejecutivo canario y por dónde saldrá la oposición?
Bueno, los argumentos que pueda poner Torres, pues se suponen que van a ser de justificación de la situación, pero no va a poner ni va a hacer énfasis en las malas prácticas que su gobierno ha tenido para llevar la situación a donde está realmente. Y la oposición está en su derecho y en su deber de decir que lo que ha hecho efectivamente no ha servido para nada. Lo que sí es evidente que ante los datos que estamos manejando de Canarias, son puro desastre, o sea, referente a la ocupación, al paro, al índice de pobreza, a los vacunados, todo esto, vamos, si la gente tuviera, ya lo hemos hablado más de una vez, vergüenza ajena, si yo fuese consejero de turismo y veo la situación del turismo y que he sido incapaz de solucionar, a pesar de que digan lo que digan, siempre hay inteligencias que se pueden poner en el tajo para solucionar problemas, y si yo fuera consejera de turismo me iría para mi casa. Hombre. Si fuera consejera de empleo me iría para mi casa. Si fuera consejero de Hacienda me iría para mi casa, porque no se está recaudando bien las cosas ni las necesarias, porque no existe tampoco bolsa donde meter la mano, dicho metafóricamente. Y si fuera presidente del gobierno, lo menos que podía hacer por dignidad política es someterme a una moción de confianza, que la va a ganar, pero por lo menos sería una dignidad política. Lo que no puede ser es ahora venir al debate de la nacionalidad, palabra que no me gusta nada, eso de nacionalidad, pero bueno, es el ritual, hay que hacerlo siempre, pero nunca como en este momento de desastre total y de desvestimenta total.
¿Propones allá un debate de confianza que para ti sería una medida acertada?
No, propongo, yo siendo presidente del gobierno y ante el desastre ocasionado,
sí,
propondría hoy a la Cámara
una moción de confianza.
Una moción de confianza, por lo menos para tener un poquito de tranquilidad y de lavada de conciencia que la va a tener.
Pero lo ganará, pero lo ganará Ángel Víctor Torres, esa moción.
Sí, pero es un paso digno. Lo que no puede ser es ir allí a contar ciertas mentiras, a aplaudir con la mano, con la boca chiquita, las cosas como están, que están en perfecto desastre. Y no digamos nada de la consejera de Asuntos Sociales, donde la gente está esperando años, días, para tener una plaza dignificante en una residencia. O sea, Canarias está en este momento como vamos.
Sí, es un erial ahora mismo.
Hay que buscar la palabra adecuada y es difícil encontrarla.
Yo creo que Canarias ahora mismo es un erial, es algo terrible, ¿no?
Un erial total. Entonces hay un gobierno que tiene unas funciones, que tiene unas capacidades, que tiene unas atribuciones, que tienen unos sueldos que están bien rempanchingados, pero sin embargo no están haciendo nada porque vamos para atrás como los cangrejos.
¿Y a la oposición se la escucha, Ayala? La oposición está trabajando, está haciendo sus deberes.
La oposición está más o menos igual, porque lo único que hace es ir en contra de, pero tampoco da soluciones,
claro,
y propone cosas, porque tampoco efectivamente tiene cauces para poder verificar que esas soluciones que empuja puedan convertirse en realidad. O sea, estamos todos en un fondo de saco. No hay manera de salir. Entonces esperamos que los de fuera nos solucionen, que Europa nos solucione las cosas, que el Estado español nos solucione las cosas, y nada, los ayuntamientos cada vez están más enflaquecidos. Ajá. no pueden ayudar a sus vecinos, los vecinos están tocando la puerta constantemente pidiendo ayudas para aquí y para allí, y cada vez el gobierno del Estado favorece menos a los ayuntamientos. En fin, hay un cacao económico, y como producción hay una situación sanitaria tremenda, y de indigencia nacional, sí. Guión Canaria, sí. Insoportable.
Date cuenta que has hablado del enflaquecimiento de los ayuntamientos, y hoy el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, alerta de que los servicios sociales en la ciudad capitalina corren verdadero peligro, o sea, que ya no dan abasto, o sea, no pueden más, y manda un SOS el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Queridos amigos Lorenzo y Diego. Vamos a ver. Digo, ¿por qué los políticos en este momento dejan de cobrar? ¿Por qué no dejan de cobrar? Me acuerdo que en las épocas...
Que se dejen de subir el sueldo.
En las épocas pasadas, o sea, por ejemplo, los parlamentarios hacen su labor, pero ¿qué quiere decir? ¿Que están trabajando los 30 días al año? ¿Que los concejales están trabajando 30 días al año? Pues no, pues habrá que trabajar por objetivos, cobrar por objetivos.
Bravo.
Y si esos objetivos se logran, se cobra, y si no, pues no se cobra. O sea, que es que la mayoría de la gente que está en política, de la gente que está en política va por el sueldo. Y no quiere decir que sean los más capacitados ni los más importantes, a lo mejor son los más conocidos, los más tiraderitas, los más que están al lado aplaudiéndote las tonterías que estás diciendo, entonces eso no puede ser. El gesto político actualmente en Canarias y en el Estado español, y quizás en toda Europa, hay gente que lo está haciendo, es que los políticos no cobren.
Y en esta situación de pandemia, o sea, hablamos de una situación, como dice el alcalde, realmente grave, gravísima, con los servicios sociales desbordados, y tú pones encima de la mesa algo que está en la calle, y cuando decimos que está en la calle, no queremos vulgarizar el término, no queremos decir que está en la barra de un bar, no, es en la calle, o sea, los ciudadanos libres de este país, que son los que tiramos este país hacia adelante, los que intentamos sacar este país hacia adelante, todos nosotros, tenemos ese debate. Y tenemos esas palabras que tú has pronunciado tan acertadamente. Si la situación es alarmante, ¿por qué los políticos no dejan de cobrar? ¿Por qué nuestros alcaldes y concejales no dejan de cobrar? Claro, te responderán, porque tenemos que vivir también.
No, pero bueno, muy bien. Ellos tienen unos objetivos que se marcan.
Que trabajen, claro, que trabajen.
Tienen unos días de trabajo.
Pues por productividad.
Pongámosle valor a los días de trabajo, pero hay mucha gente, dicho coloquialmente, que se está rascando la barriga.
¡Hombre!
y que cobra a final de mes un sueldo suculento. Entonces, ese derroche en un país que está en bancarrota, hay que corregirlo, y quien tiene que dar ejemplo y quien tiene que dar un paso al frente es la clase política.
Totalmente de acuerdo.
Si es que se consideran clase. Ahora, si no se consideran clase, sino que bueno, que es un fenómeno social que está ahí, que bueno, que sí, que hay que votar, que hay que entusiasmarlo con ellos, que hay que reír las gracias, pues nada, estupendo. Pero si somos serios, en un país serio, esto, la política, los políticos tenían que tomar otro derrotero, que no lo están tomando.
Mira, la situación es tan grave que la caída de las reservas de los canarios para Semana Santa, pues alcanza ya el 15%, ¿no? Se cancelan los vuelos entre islas, ¿no? Y el sector de la restauración, ahí es nada, piden las calles de Santa Cruz de Tenerife y en la Laguna menores restricciones. ¿Tú cómo ves esto? O sea, menores restricciones pide el sector de la restauración, que lo está pasando muy mal. Pero claro, es que la realidad es que estamos en pandemia. Tenemos que tomar medidas porque la situación en Canarias no está en absoluto controlada.
Sí, pero queridos amigos, vamos a ver, está perfectamente sí. Demostrado que en esos sitios que se le está ahora restringiendo
buena
su
pregunta.
Actividad, ¿es un foco de infección?
Buena pregunta.
¿O el foco de infección está en la convivencia que no está controlada? Llámese familiar, llámese el desbarajuste que hay en los botellones. Yo creo que las personas que están, o las instituciones y los establecimientos que están perfectamente pertrechados con todos sus controles sanitarios, deben de ser los menos que contagien, porque para que les hacen que hagan esos gastos, son innecesarios. ¿Son innecesarios o son necesarios? Son necesarios. Entonces, donde no hay control son en las convivencias, porque nos llenamos de confianza, y en esos botellones que están, bueno, fuera de madre, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, ahí da la sensación de que hay que hacer algo vistoso que justifique la incapacidad, Aquí estamos justificando la incapacidad, y hoy va el señor Víctor Torres a justificar su incapacidad, porque esa va a ser la traducción real. Él puede decir lo que quiera, pero va a justificar su incapacidad.
¿Tienes alguna opinión formada en torno a este circo político y mediático con el caso Rocío Carrasco, Rosiito, en la tele, en Telecinco? Porque ha traspasado la prensa rosa y ya se ha metido en la prensa política, en los medios, digamos, serios, entre comillas. Ha trascendido. Ahora parece que es un caso que la sociedad se está tomando muy en serio, y hay editoriales en los principales periódicos de este país. Nosotros también le hemos dedicado algunos minutos a este análisis. Parece que alguien dijo en su momento en Italia, lo dije hace un par de minutos, Italia se terminará pareciendo a la televisión de Berlusconi, sentenció en su momento, y creo que acertó. Yo creo que España va camino de convertirse en un gran plató de Telecinco y de otras cadenas de televisión, ¿no? No sé si esto es un serio riesgo que corre la democracia y el Estado de Derecho.
No, mira, vamos a ver, cuando estos programas de televisión salen a la luz, está perfectamente claro, y lo tienen perfectamente asumido, que es aplaudido por la mayoría de la gente. O sea, sí, a la gente le gusta estos programas. Sí. No es al revés. O sea, yo estoy produciendo un programa porque sé que va a ser de múltiples aplausos, de múltiples acogimientos, y eso me va a producir a mí un dinerito. Claro. Entonces la gente se embulla en ese asunto y cree que está descubriendo, no sé, un nuevo mundo. Y lo que están es enfangándose. Porque si estamos hablando de cultura, habrá que pensar cómo se generó la cultura, quién la generó, qué elementos se pusieron en juego, y no fue precisamente todo este tinglado que tenemos hoy de tweets, de mensajitos. No, la cultura y la educación formal de los individuos es una cosa muy seria, y desde los señores griegos, que eran señores mayores, que en la plaza hablaban, iba todo el mundo a escucharles, aprendían. Pero aquí no se está aprendiendo, aquí se está desinformando a la gente. La gente no tiene preocupación por instruirse, por formarse a sí mismo, sino por oír y opinar sobre cosas que la verdad producen cierta hilaridad, y pensar que la cultura, parte de la cultura de un país va encaminada por lo que dicen, por lo que digan dos o tres personajes televisivos, y saquen a debate temas que son privados, que a nadie le tienes por qué interesar, pero efectivamente le interesa a todo el mundo. Estamos verdaderamente atrapados en la miseria intelectual y cultural.
Me apunto de verdad, en serio, Ayala. Miseria intelectual, cultural, miseria de todo tipo, que nos conduce a un callejón sin salida. La audiencia rozó, estuvo por encima del 30%. Imaginen ustedes la enormidad de la caja, la publicidad, el dinero que entra a mansalva en esa casa montando este engendro. Es así. Y lo que ha dicho Ayala, la gente lo consume.
Sí. Los programas salen porque hay gente que consume. Se pone a exponer en un supermercado azúcar, está el azúcar porque la gente consume azúcar, si no, no se pondría en el supermercado el azúcar, se ponía otra cosa. La gente consume azúcar, toma azúcar. La gente consume bodrio, toma bodrio.
Y la gente aquí en Gente Radio consume Ayala porque es bueno consumir a Juan Jesús Ayala todos los martes. Es bueno, bonito y barato.
Ya le pasaré la factura.
Juan Jesús Ayala, querido amigo, es un honor, de verdad, saludarte.
Paso un buen rato con ustedes, y efectivamente me viene hasta bien.
Hombre, por favor. Pues eso es lo mejor, si además te viene bien, porque somos la radio líder, nos escucha mucha gente, y es bueno que todos los martes escuchemos la voz de Juan Jesús Ayala. Juan Jesús, un abrazo enorme.
Nada, un saludo a los dos. Hasta el próximo martes.
Saludos, hasta el martes.
Hasta el martes, Juan Jesús. Bueno, es cierto, ¿eh? O sea, estoy dando el dato por encima del 30% de audiencia Telecinco, ¿eh?
Cuatro millones de personas al documental, que encima el formato es demoledor, porque no te dan la información del principio al fin. Te hacen un seriado de documental. te van a dar varias entregas.
Es que el ha sido rodado hace un año, ¿eh? O sea, se empezó a trabajar hace un año.
Se empezó a trabajar hace un año, sí. Sí. Pero que
a espaldas de Antonio David Flores, ¿no?
A espaldas de todo el mundo en Telecinco, en Fábrica de la Tele, había un nombre en clave. Es decir, esto es una maniobra de profundidad total.
Wow.
Pero vamos, el producto es vendible y lo que dice Juan Jesús, es decir, la gente lo va a consumir.
Ah, no, el que lo quiera consumir lo consume, por 4 supuesto.
4 millones, a nivel de un partido de la Eurocopa.
Exacto, exacto. O sea, como producto televisivo es una
bomba.
Es una bomba. O sea, es decir, el que tuvo esa idea, pues nada.
Hay que reconocer que la Fábrica de la Tele son unos mega crack de generación de contenido y además barato.
Imagínense ustedes la publicidad. Porque, ¿cuántos minutos? ¿7 minutos de publicidad?
¿Qué va? Esto ha sido, mira, se hablan de cifras en
no, cada corte para la publicidad.
Depende de los
10
anunciantes.
10 minutos.
Hay cortes que son 20 segundos.
Pero,
que
no,
son
pero no, pero bueno, el de un solo corte, 20 segundos, en ese programa con eso Rocío vale. Carrasco, protagonista, maltratada, no sé qué, no sé cuánto. Son 20 segundos, eso es una millonada que entra en esa tele, ¿eh?
Es una máquina de hacer dinero. Este programa va a ser una máquina.
Ella va a cobrar dinero. 1 millón de euros.
Eso se habla que Fidel Albiach, su actual pareja o su actual marido, ha negociado como manager de ella que el 1 millón de euros por un paquete de contenido que se desconoce en la amplitud. Lo que sí está claro es que Fidel Albiach y Rocío Carrasco son profesionales del medio porque llevan toda la vida haciendo portadas. Eso de 20 años de silencio es mentira. Empezamos con una mentira. Y ha estado hablando a través de amigos periodistas, a través de portadas de revistas y a través de exclusivas pactadas. Pero a lo que voy, que están hablando de 1 millón de pavos, 1 millón de euros.
1 millón de euros para ella.
Para ella, por el paquete global de contenido.
Así se llora, ¿eh?
Y que lo van a dosificar, como hacía Pedro J. Ramírez en la buena época de sus investigaciones con Eduardo Inda en El Mundo, que iban soltando, tenían toda la información en la gaveta.
Una píldora.
Toma, un poquito por aquí, la semana que viene otra, voy haciendo portadas y haciendo cajas. Bueno, pues esto es lo mismo. Han dosificado, no saben ni siquiera la cantidad de programas que han fabricado ya, que están enlatados, están preparados para emitir. El domingo decidieron poner 2, le llamaron el 0 y el 1. Pero además están toda la semana llenando de contenido. De fin de semana con un programa donde están las hijas de María Teresa Campos, y entre semana el programa Sálvame, pero es que por la mañana también está Ana Rosa Quintana y una cosa que se llama El Fresh, que va llenando toda la programación de Telecinco. Entre esto y la Isla de las Tentaciones tienen toda la producción propia garantizada. ¿Cuántos documentales van a hacer y cómo se puede ser tan sumamente hediondo con un tema tan personal y tan privado y tan delicado de ir dosificando para generar expectativas y este tipo de cosas? Vamos, midiendo permanentemente. ¿Cómo ha ido el primero? ¡Pum! Pues vamos a ir apretando a las publicidades. Vamos a ir tocando a la ministra de Igualdad, que sale en el periódico El Mundo en portada, con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En la portada del periódico El Mundo, en la parte de arriba, mírenlo.
Por eso Juan Jesús Ayala dijo lo que dijo, ¿no? Esto obviamente muestra, pone de manifiesto el nivel de miseria intelectual de todo tipo.
Y la falta de respeto al sistema que tenemos,
este país.
Que esto está judicializado. Que quién son ningún medio de comunicación, que lo han hecho históricamente desde las niñas de Alcácer. Pero porque no había culpable buscado y estaban buscando al culpable. Pero vamos a ver, que aquí hay un juicio que lleva 20 años. Hay un tratamiento psicológico de una persona. Yo sé de lo que estamos hablando cuando dicen 11 años de tratamiento psicótico. La culpa de mis problemas no las tiene una persona. Las tengo yo, la culpa de mis problemas. ¿Qué personas que vienen? Sí, pero no puedo hacer responsable a una mujer o a un hombre o a un niño de los problemas de un adulto. Usted tiene tratamiento psicológico, ¿por qué? Porque usted tiene una trayectoria vital y usted es dueña de su vida. Y usted ha permitido o no ha permitido ciertas cosas. No puede salir medio de comunicación a decir, yo soy una víctima de una persona que me secuestró. No la secuestró, usted fue. Y todo eso se contempla en un juzgado.
Bravo. Tenemos a otro invitado ya. Nos quedamos en el puerto de Veracruz porque tenemos al portavoz del equipo de gobierno, don David Hernández. Don David, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Me alegro de saludarle. Gracias por estar ahí, por la confianza que deposita siempre en esta casa, en Gente Radio. Bueno, Puerto de la Cruz ya está preparado para poner en marcha todo lo que tiene que ver con las terrazas express como consecuencia de este nivel 3 en la isla de Tenerife ante la gravedad de la situación pandémica.
Pues sí, por supuesto. Esta vez, incluso con más celeridad que la otra vez, que la vez anterior, hemos ya firmado ayer a primera hora, tenemos el decreto ya para poder autorizar estas terrazas, a bares que desgraciadamente no poseen terraza y no podrían abrir en estos días, durante el nivel 3, durante la duración del nivel 3, y bueno, pues ya está firmado el decreto. Tenemos mucho trabajo adelantado porque en principio se han presentado 15 solicitudes, de las 15 solo una nueva, las 14 restantes repiten, que ya habían solicitado anteriormente esta autorización para poner esta terraza, digamos, durante el nivel 3 de la pandemia. Uh-huh. Y tenemos bastante adelantado. Recuerda la otra vez que quisimos hacer todo un procedimiento administrativo, lo hicimos en tiempo récord, un informe policial, informe técnico del ingeniero municipal, informe uh-huh. jurídico, para que pudiera tener las mínimas garantías, ¿no?, esta autorización.
¿Cómo ponerse en contacto con el ayuntamiento, pues estos establecimientos que quieran acogerse a esta medida transitoria?
Sí, simplemente con una solicitud al correo de ciudadsostenible@puertolacruz.es.
Muy bien.
Pues ya nos ponemos en marcha y normalmente el informe, si es por la mañana, intentamos que salga incluso el mismo día, ¿no?
Ajá.
Y ahora que ya tenemos adelantado ese informe policial, ese informe técnico, pues solo nos queda el informe jurídico para autorizar las que vienen, de las que requiten, digamos, de la otra situación. Las nuevas tardaremos al menos un día en poder autorizarlas, pero bueno, que un día como máximo pues ya pueden estar autorizadas.
Es importante que el oyente lo tenga muy claro: la ocupación máxima será la que valore la oficina técnica municipal.
Sí, como le digo, primero la policía para ver la viabilidad de esa terraza, después la oficina técnica y después un informe jurídico también, porque tenemos que tener garantías, no queremos hacerla. Creo que en otros municipios pues se ha dado la autorización de entrada y ya está, sin que medien informes. Nosotros queremos hacerlo con toda la seguridad, también previendo, hay algunas terrazas que se habilitan en zonas de carga y descarga, por donde pasan coches muy cerca,
sí.
Y tenemos que también tener garantías de seguridad en este caso, ¿no?
Claro, las autorizaciones se van a conceder a todos esos establecimientos que no tienen, que no poseen terrazas, pero pregunto, ¿y qué hacemos con los establecimientos que sí tienen las terrazas? ¿Se quedarán con las mesas que tenían antes del nivel 3?
Sí, en algunos de los 40 y tantos que solicitaron la otra vez también solicitaban alguna ampliación que también dentro de la posible viabilidad hemos accedido y hemos hecho un cálculo con la capacidad que se deja de tener con este nivel 3 del COVID, ¿no?
Uh-huh.
Si no tienes tres mesas dentro del establecimiento, o sea, no puedes usar tres mesas dentro del establecimiento y fuera solo tienes tres, pues podríamos ampliar esas tres más que no puedes ocupar dentro.
Ajá.
Siempre y cuando haya un informe de viabilidad que lo sustente, vamos.
Ajá, vale.
Criterio, ¿no?
Con ese criterio, de acuerdo, queda perfectamente claro. A esta hora de la mañana, ¿cuántos establecimientos han pedido ya esa medida transitoria de la terraza express?
Durante el fin de semana y a esta hora de la mañana, como dice Lorenzo, 15 terrazas exactamente han solicitado, de las cuales 14 vienen de la solicitud anterior, digamos, que no tenemos que hacer todo el trámite, ¿no? Solo una la ha sido diferente a la primera nueva.
Y obviamente, ¿no?, presencia policial para que en todo momento se cumplan las medidas.
Sí, el primer informe es policial, la primera visita que se hace es una visita de la policía primero que nada y otra visita técnica y, como le digo, un informe jurídico. No, tenemos que tener todas las garantías y sí, la policía, por supuesto, que es el primer informe.
Ya hay oyentes que me están pidiendo, por favor, pregúntale por la piscina. Como concejal de Ciudad Sostenible, ¿qué tal la evolución de las obras de la futura piscina?
Pues bien, la verdad, la piscina no hay nada que destacar, más allá de lo que anunciábamos, creo que hace un par de semanas, las obras de saneamiento de estos de estas conexiones que habían a pluviales de algunas de una residencia en el puerto de los baños del cementerio y de los baños del Polvorín, que como apuntaba la semana pasada, pues no fue un inconveniente para el funcionamiento de las obras. Más allá de eso, las obras siguen a buen ritmo. Nosotros hacemos una reunión de coordinación con el cabildo, con la dirección de obra y con los técnicos municipales. Estamos haciéndolo más o menos semanalmente, todos los lunes, y en principio no hay ninguna novedad que destacar, sino que siguen las obras a buen ritmo, y eso es buena noticia, ¿no?
Y una buena noticia también para el puerto de la Cruz es que la Unión Europea aprueba el proyecto LIFE de adaptación al cambio climático, en el que participa Puerto de la Cruz, y obviamente la ciudad, la Concejalía de Ciudad Sostenible tiene protagonismo.
Sí, en este caso hemos entrado junto al Ayuntamiento de Arachico y Azores a esta subvención europea, a este proyecto europeo, que es verdad que nosotros en este primer momento entramos con menos presupuesto. La subvención son 2.600.000 euros para todos los participantes. Creo que al puerto vendrán alrededor de 300.000, y será una fase muy de investigación todavía de esta influencia del cambio climático a nivel del mar y cómo va a influir en toda nuestra línea costera, ¿no? Son unos datos, es un estudio interesantísimo para poder planificar la ciudad, ¿no? Uh-huh. O para seguir planificando la ciudad.
Uh-huh. Y le pregunto, obviamente, por el Parque San Francisco. ¿Sigue la pelea política, iba a decir la guerra política? ¿Alguna novedad? Porque la oposición pasará probablemente en estos días por aquí. Lo tiene muy claro. Coalición Canaria ha elaborado un documento, una nota de prensa muy dura, acusando a Pedro Martín y al alcalde del puerto de la Cruz de ser los enemigos principales que tiene la ciudad para su prosperidad y desarrollo, y por lo tanto este gobierno, haciendo referencia a lo que está pasando en torno a ese futuro auditorio del puerto de la Cruz.
Bueno, yo creo que no veo esa guerra así, pero bueno, la oposición o los medios son libres de denominarlo como se quiera, ¿no?
A mí no me gusta lo de guerra, por eso he dicho la pelea, el no ponerse de acuerdo, como usted quiera, ¿no?
Sí, bueno, pasa un poco como la piscina, ¿no? La piscina al final, pues habían unos pasos que dar previos, teníamos que darlos, así los damos. Nosotros cuando llegamos al gobierno, recuerda que todavía habían personas viviendo en los vestuarios de la piscina. Eso había que hacer todo un procedimiento administrativo para buscarle una alternativa a estas personas, para poder firmar el acta de replanteo para que pudieran empezar las obras, ¿no? Todo este proceso todavía faltaba. Con el Parque San Francisco, nosotros propusimos una reunión a la oposición la semana pasada, antes de que se celebrara la junta del consorcio, donde íbamos a seguir analizando el proyecto de la piscina y el proceso de construcción del Parque San Francisco, del futuro Parque San Francisco. En esa reunión, pues pusimos los datos sobre la mesa que íbamos a trabajar después en esa junta rectora. La junta rectora ya se celebró, la junta del consorcio ya se celebró, y bueno, la noticia es que la piscina sigue, o sea, la piscina sigue con el mismo proyecto. Es verdad que estamos pendientes, o quedaba pendiente, se habían elaborado dos estudios geotécnicos. Quedaba pendiente un estudio geotécnico importantísimo después de la demolición, que es el que se va a proceder de inmediato. Además, este estudio geotécnico también podrá influir en el futuro proyecto, o sea, podría ser incluso determinante, ¿no?, en el proyecto definitivo del Parque San Francisco. Por eso tenemos que hacerlo, hay que hacerlo de inmediato, y es con lo primero que vamos a empezar, y luego pues seguir con el avance de todo el proceso, con una adaptación a las necesidades del municipio, con una adaptación presupuestaria, con una adaptación al mantenimiento y a la adaptación técnica y legal. Por ejemplo, el proyecto no estaba actualizado con el código técnico actual, que es una modificación en el año 2019 que no recogía el proyecto, la normativa de incendios, el aforo, las normas de accesibilidad. Con todo eso se va a trabajar para que el proyecto tenga todas las garantías y el futuro Parque San Francisco sea una realidad, ¿no?
Pues terminamos con tal y como empezamos. Recuerden ustedes, Puerto de la Cruz ya está preparado y está trabajando para poner en marcha de nuevo las terrazas express. Algunos oyentes nos piden de nuevo el contacto para esos establecimientos que quieran acogerse a esta medida transitoria, concejal.
Simplemente con los datos, enviando un correo a ciudadsostenible@puertodelacruz.org con los datos del establecimiento, nombre, lugar, etcétera, y ya con eso nosotros nos ponemos a trabajar y le reenviamos ese correo con la autorización pertinente.
Pues esta es la medida que ya toma el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y trabaja muy seriamente para, obviamente, echar una mano al sector, uno de los sectores más perjudicados como consecuencia de esta pandemia que no nos deja, principalmente porque no estamos haciendo las cosas bien. Digo todos, tenemos que concienciarnos mucho más, tener más cultura pandémica ante esta situación tan grave.
¿No? Se está haciendo fuerte este último, se está haciendo duro este último, ¿no? Este último sprint parece, pero sí, se está haciendo muy duro.
Muy duro.
Pero bueno, no nos queda otra que confiar en la ciencia, confiar en la vacuna y que los
usted datos lo ha dicho.
No empeoren para poder salir de una
toda la confianza.
Esta pandemia que creo que nos ha influido a todos, ¿eh?
Claro. Pues
para mal, no iba a decir para bien y para mal, pero en este caso para mal.
Para mal, y anímicamente.
A la ciudadanía, a las administraciones, a las empresas.
Sí. Estamos todos muy, muy afectados y la esperanza está en la ciencia, puesta en la ciencia. Ella es la que tiene que dar el do de pecho y lo está dando. Y desgraciadamente en este país todavía el dinero que se dedica a la ciencia, a investigación y desarrollo es... me voy a ahorrar cualquier calificativo.
Estamos de acuerdo en eso, Lorenzo. Sí. Que sirva de precedente.
Sí, no, y muchas veces nos ponemos de acuerdo, bueno. Concejal, un abrazo enorme. Un abrazo. David Hernández, portavoz del Gobierno y concejal de Ciudad Sostenible y Planificación. Un abrazo enorme, hasta luego.
Un abrazo, buen día.
Buen día. Bueno, pues seguimos usted y yo, estamos esperando a Marta Casanova.
Trastornado estoy.
A ver, adelante.
No, David Hernández de Podemos, ¿no?
David Hernández de Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos.
Gobierno de la Nación, Presupuesto General del Estado.
Sí, claro.
Tiene algo que ver, ¿no?
Controla.
7,8 millones en investigación de la vacuna del COVID, 187 millones en comunicación de los ministerios de Podemos.
Repite el dato.
7,8 millones de euros para la investigación de la vacuna del COVID en el CSIC español, 178 millones en comunicación para los ministerios de Podemos.
Eso es vomitivo. Eso es
pues
un
insulto. Se lo apunte a Rodrigo y se lo haga transmitir a
don David, si nos está escuchando, si nos está escuchando, haga usted llegar este dato que acaba de poner encima de la mesa mi compañero Diego Calvo.
Miserables. Presupuesto general del 21, esos que no van a dejar a nadie atrás.
Miserables 7 millones. Miserables 7 millones para la lucha
7,800,
contra.
Para no mentir. 7,8 millones.
Para el COVID, para la lucha contra el COVID.
Para la investigación de la vacuna del COVID, donde están los becarios y el científico jubilado. 7,8 millones para el 2022.
Y 170 millones.
178. Para la comunicación de los ministerios bajo la responsabilidad de poder.
Es muy bonito, ¿no? Y yo le agradezco.
Para comprar cadenas de televisión, vaya. Y periódicos.
¿Y para qué otra cosa?
Cientos, es más importante.
Y para no, comprar periodistas.
Es que para vomitar, de verdad. Y que después vayan dando lecciones de moral. Sí. Y de libertad. Y de calidad de la democracia. Obras son amores. 7,8 para el COVID. 178 para comunicación.
178 millones para los ministerios que están en manos de Podemos. Imaginen ustedes.
Y además, no claramente puesto.
No,
¿sabe decir?
Se hace de esa manera para que.
5 por aquí, 7 por allí, 8 por allí, 14 por aquí. Sí, para que tenga. El que quiera saber la verdad tenga que perder horas de su tiempo.
Horas. Ah, por cierto, que ayer un buen amigo.
Pero no lo pueden decir. Cuando se dice en un micrófono radio, nadie sale a decir, está usted mintiendo. No, coño, que el hipo ya está tiene tiempo. Es lo que pensará
pues
el que lo sepa.
Ayer un buen amigo de servidor Lorenzo de Ara te escuchó el otro día, nos escucha, pero te escuchó el otro día hablar de lo enrevesado que resulta meterte en una página web. No, hablo en serio, ¿eh? No voy a decir del municipio y no es de la Orotava. Que quede claro, en este caso no es de la Orotava ni del Puerto de la Cruz. Es capitalino, ¿eh? Es capitalino. Dice, lo enrevesado que resulta meterte para buscar lo que tú quieres encontrar, ¿eh? Pero que va más allá de lo que el político desea que tú encuentres. Claro. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero esto. Mira, ahí lo tienes en portada, ¿no? Pero también quiero esto. Mira, tendrás que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero además tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dicen, pero vamos a ver. Bueno, me lo contó tal cual. Tenía que ver con una empresa pública, ¿no? Y decía, fue... No, yo no sé si es imposible, pero tuve que dejarlo. Se cansó, se aburrió. Dice, no puedo estar aquí, no puedo estar más tiempo. No puedo estar más tiempo. Dice, una página web fabulosa. Dice, oye, pero yo quiero llegar a este dato concreto. No, imposible.
Es muy complicado.
Y además te pone transparencia. Sí,
portal de transparencia.
Portal sí. de transparencia. O sea,
que va creciendo,
sumérgete en él que lo vas a encontrar todo.
Va creciendo a medida que algún jubileta se ponga a investigar y a vigilar cosas. Va creciendo, entonces le pide a través de una instancia, a través del registro del ayuntamiento, le pide información que no ha encontrado. Y entonces casualmente a las dos semanas o tres semanas o un mes o mes y medio te contestan telemáticamente con un correo electrónico con el link de conexión que hace dos, tres semanas, un mes o dos meses no estaba.
¡Bah! Tremendo.
Y entonces el jubileta pues dice, ¿y ahora qué hago? Voy y le digo, no sean sinvergüenzas, hombre.
Pues sí.
Y cuando ya le insisten mucho, te dicen, ¿tiene usted a disposición las oficinas del patrimonio del ayuntamiento para que usted haga las consultas que necesita?
Ah, vale. Después sí.
Te responde. Y lo único que se estaba preguntando es, ¿me puede decir usted la relación de los bienes inmuebles que tiene a disposición el ayuntamiento del pueblo que sea y el uso que se le da, así como si tiene contrato de arrendamiento o no?
Es triste, de verdad.
Solamente eso, ¿eh? Porque los activos son el dinero y los inmuebles. Y es impresionante la cantidad de patrimonio inmobiliario que tienen los ayuntamientos, no hablemos del cabildo, de los ayuntamientos, y a qué fin se destinan y cómo están adjudicados, con qué criterios y con qué documentos. Y cuando los pide, te dicen, tiene otra disposición el servicio jurídico.
Muévase, ¿eh? Muévase.
Usted que tiene tiempo, no me esté molestando.
No me esté molestando.
El portal de transparencia está para lo que está. Que está para yo enseñarle lo que a mí me dé la gana.
Exacto, la fotito mía. Te doy un respirito. A las 11 menos 20, 11 menos cuarto, te quiero en la radio. Porque tenemos que terminar usted y yo hasta las 11.
Con el bocadillo tomado ya.
Con el bocadillo tomado y todo recién hecho. Así que respire usted, descanse usted.
De este valle, que esto no lo
está maravilloso.
Ni los políticos.
Está no. maravilloso. Recuerden, para luchar contra. Para investigar en los laboratorios de este país. Contra esto que llamamos una pandemia que nos está matando. 7,8 millones de euros. ¿Vale? O sea, eso no es nada. Nada. Para la propaganda.
Bueno, sí, lo ha dicho bien.
Sí, para la propaganda de los ministerios de Podemos. Imaginen ustedes lo que gastará el PSOE en propaganda, ¿no? Pero para los ministerios de Podemos, 178 millones. Para la propaganda. Para que llegue dinerito fresco a los medios de comunicación independientes de España. Que no hay uno solo independiente. Pero es que no hay uno en este país. Todos están corrompidos y se bajan los pantalones ante el poder establecido. Llámese como se llame, desde el más pequeño ayuntamiento hasta el gobierno de la nación. 7 millones para los laboratorios, 7,8 para investigar. 178 millones para la propaganda de cuatro ministerios. Cinco ministerios. Basura, miseria, carencia de cultura democrática. La publicidad. Es que todos los martes tenemos aquí con nosotros a ella, tenemos a Luz Casal. Sube. ¿Quién dejó? Ahora viene algo bueno. Ella estaba loca por volver y yo también loco por encontrarla aquí de nuevo, por tenerla a mi lado. Marta Casanova, hola Marta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro de tenerte, me alegro de encontrarte, igualmente. Me alegro de saber de que estás muy bien, porque estás bien, ¿eh?
Sí, estás bien. No me quejo, la verdad.
No.
¿Para qué?
Acabamos de terminar, Diego Calvo y yo, de poner ese dato encima de la mesa de que mientras yo afirmaba en una entrevista con el portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz, David Hernández, de que él decía, hay que apostar por la ciencia más que nunca para solucionar este problema. Yo le decía, por supuesto, hay que invertir mucho más en investigación y desarrollo, y el portavoz dijo, sí, Lorenzo, en eso estamos de acuerdo, sin que sirva de precedente, pero estamos de acuerdo usted y yo, por primera vez. Diego se llevó las manos a la cabeza y yo dije, pero ¿por qué se lleva este hombre las manos a la cabeza cuando está diciendo una cosa tan sensata el portavoz del gobierno? Y nada más colgar David Hernández, este señor representa a Asamblea Ciudadana por Podemos, ¿no? Pues 7,8 millones para la investigación contra la pandemia, 178 los cinco ministerios de Podemos dedicados a la publicidad, voy a ser generoso, propaganda y el trabajo de embrutecimiento de la sociedad, ¿no? Para que nadie piense lo que tenga que pensar. 178 millones
y
de euros.
Y analiza lo que están cobrando ahora mismo los becarios en el campo de la ciencia.
Es una miseria. No llega a 1.000 euros, ¿eh?
Exacto.
Yo este fin de semana el periódico ABC dedicó un amplísimo reportaje a la precariedad del mundo de la ciencia en España, y es para echarse a llorar, de verdad. Y además trabajan, investigan, pero es que tienen un sueldo.
Por una pasión hacia su trabajo, y hacia la ciencia y hacia lo que significa, y
pues
que están
7
a punto
millones.
De jubilarse también.
Sí, hay muchos que ya se han jubilado.
Exacto, y que siguen ahí.
Que siguen ahí en el laboratorio.
Porque, y gracias a eso.
Gracias a eso, porque dicen, mira, me voy a ir para casa cuando ahora me necesitan más que nunca estos becarios y estas personas, pues vamos a trabajar todos juntos. 7 millones, es que no es nada.
La situación actual nos debería hacer reflexionar sobre este tema y ponerle ahora más que nunca coto a esa situación, y de cara a unos presupuestos generales, pues analizar en el momento en el que estamos y dónde hay que establecer las prioridades en materia presupuestaria.
Yo estoy contigo, y además lo apuntó Juan Jesús Ayala, nuestro comentarista los martes, nuestro analista, que dijo, ahora los políticos tienen que demostrar que de verdad están con nosotros, ¿no? Con estas prioridades, ¿no? Él incluso iba más lejos. Mire, si los políticos tienen que dejar de cobrar, hablando de alcaldes y concejales, durante este periodo de tiempo, pues señores, se deja de cobrar. Pero ustedes tienen que dar un ejemplo. E iba más allá, como tú has dicho, ¿no? Marcar prioridades, ¿no? No puede ser 178 para publicidad y 7 millones para la investigación. No se sostiene.
Es que no se puede desvirtuar lo que es el fin de la política. La política es el servicio público, en primer lugar. Y eso tiene que ser la prioridad absoluta. A veces se despistan algunos y ven otras prioridades y el servicio público a veces se olvida.
Sí, claramente. Y el hecho de que se destine ese dinero para la publicidad y ese otro dinero, que es nada para la investigación, demuestra que este país no va bien. Este país no va bien. Mira, ya sé que esto aburre nos aburre a nosotros y aburre también a mucha gente, pero hoy se celebra el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.
El primero, porque el año
el
pasado
primero,
no se celebró.
Exacto. Es que es veterana. O sea, es el primero, porque ya llevamos 2 años de mandato, dos años de legislatura de Ángel Víctor Torres, pero es el primer debate. Bueno, y Torres, como apunta el periódico El Día, llega al Ecuador, ciertamente, pero en plena crisis, ¿no? Porque paro, pandemia, las colas del hambre, en fin, todo. Canarias está hecha un erial. ¿Qué podemos esperar de, o sea, qué discurso va a poner ahí Ángel Víctor Torres para ilusionar siquiera, pero con datos reales, quiero decir? Porque él apunta que el futuro para él, el otro día en la prensa, aseguró que él para el verano ve a Canarias bien situada para poder arrancar.
Bastante optimista. Yo creo que el pacto de las flores se ha tornado en un pacto de más bien de cactus, porque ni ellos esperaban que esto vendría como ha venido y todas las circunstancias.
Pero tienen que demostrar que sirve para esto, ¿no?
Exacto. ¿También? Eso no quita ni responsabilidad ni asumir el puesto en el que están, porque claro, para las duras y para las maduras, si claro, hubiera sido todo flores, ¿no?, pues sería más fácil gobernar.
Así vamos tú y yo también, ¿no?
Por supuesto,
y gobernamos.
Pero exactamente, se conoce la talla del político precisamente en los momentos más críticos. Uh-huh. Y un momento crítico como este, yo creo que no se ha tenido en muchísimos años.
Yo no le
con
quito...
lo que dice la pandemia, el problema de la inmigración, la situación económica, todos son piedras en el camino.
Sí, pero hay que gestionar.
Espinas en esas rosas y sí, en esas flores.
Sí.
Entonces hay que gestionar con mucha cabeza y yo creo que no, en el plano sanitario yo le daría un aprobado a la, sí, al gobierno de Canarias.
¿Por qué le darías el aprobado, doctor?
Hombre, porque han sido responsables a la hora de establecer los límites, a la hora de, uh-huh, de plantear las restricciones. Yo creo que no lo han hecho mal, sinceramente.
Entonces lo estamos haciendo mal.
Yo creo que ahí sí que la ciudadanía.
Los canarios, ¿no?
Exacto. Yo creo que ahí hay un.
Porque los datos son malos.
Son malos, pero empezamos. Recuerda, la pandemia a nivel nacional no éramos de los peores.
No, estábamos muy bien. Sí.
Y yo creo que las medidas que se tomaron, y detrás hay un grupo de expertos que yo les aplaudo, a los expertos canarios, a los científicos, a los que han marcado un poco las directrices para actuar de una manera o de otra, yo creo que no lo han hecho mal. Ahora bien, la ciudadanía no ha estado a la altura, creo yo, en la responsabilidad que se requería en estos momentos. Y por el otro lado, en la parte económica, yo sí que les doy un suspenso por no adoptar medidas de ayuda más rápidas y más contundentes. Y ahora me da miedo todo el dinero que venga, si somos capaces, si son
capaces
los políticos de gestionarlo con la rapidez y la celeridad que la sociedad y que la economía y que...
Tú conoces la administración, yo también la conozco un poco. La administración canaria no está preparada para gestionar esa enorme cantidad de millones de euros que...
Y lo que daría mucha pena es que se
perdiera, va a llegar.
Que claro, se perdiera pues todo ese importante.
Que no llegue.
Claro, y que no pueda justificarlo.
Claro,
y que no esté la maquinaria engrasada y ágil como para gestionarlo de la manera rápida que se requiere.
Mira, un queridísimo oyente ya lo señala. Vaya, se me ha ido. Espera, dice, efectivamente, esto es lo más grave. No estamos preparados, habla de la administración, para gestionar esa enorme cantidad de dinero. O sea, como tú has dicho, no está engrasada la maquinaria, ni se ha preparado, ni siquiera hemos perdido un minuto para decir,
claro,
oye, ¿qué hacemos?
Claro, y se ha tenido tiempo, porque yo creo que las ayudas, es verdad que tenían que haber venido antes, pero si antes tampoco estábamos preparados, pues ahora yo creo que ese tiempo que hemos perdido deberíamos haber puesto todo nuestro esfuerzo en estar, digamos, preparados y con todo en marcha para decir, mira, este dinero viene y se destina ya a esto, y lo que pasa que nos falta
oposición en el Parlamento va a ser inmisericorde con el cuatripartito, y tiene motivos para ser inmisericorde. Yo la principal denuncia que le hago a este gobierno es, lo digo tal y como lo siento, es la sumisión ante el gobierno de Sánchez. Sí. O sea, no tiene un perdón, no tiene un pase. O sea,
y lo vemos en el tema de la
los,
de
los
la
ministros
inmigración.
Que han, exacto, sí. El fenómeno de la inmigración y la sumisión y la callada y el aguantar el insulto permanente del Ministerio del Interior y de otros ministerios
la
hacia Canarias.
La semana pasada con Fernando Clavijo hablando del tema de la comida.
Mira, lo de Fernando
Clavijo. La respuesta
Clavijo,
del ministro. Cuando la asociación que es la que se encarga de dar la comida ha admitido que la comida no es ni en la cantidad suficiente ni en la calidad.
Y la respuesta del
ministerio. Y la respuesta del ministerio, que lo ha dicho sin preguntarle al que hace la comida.
Claro.
Se ha lanzado ahí a la piscina a decir que la comida es buenísima y la cantidad la suficiente. Sin tener ni idea desde Madrid de lo que está pasando aquí.
Y se ve la reacción de Fernando Clavijo, expresidente del gobierno de Canarias, llevándose las manos a la cabeza. Diciendo, pero usted es consciente de lo que está diciendo. Ante el desconocimiento, ¿no es capaz usted de callarse y a lo mejor algún asesor le va a mandar
exacto,
el dato en dos minutos?
Oiga, pregunte si es verdad lo que está diciendo Fernando Clavijo de la comida.
Exacto, ya está.
En un WhatsApp.
Ya está, y en dos
páseme
minutos.
Páseme con el encargado de la gestión.
¿Es así, Marta, o no es así?
De la asociación.
Es así,
por
la gente
supuesto.
La gente tiene que saber que es así. O sea, el ministro se
y
calla
un ministro
dos minutos.
Levanta un teléfono y los tiene a la media hora el teléfono menos.
Sí, y el diputado y el senador en este caso, Fernando Clavijo, le dirá: ya sé que está usted llamando a su equipo. Sí, vale, de acuerdo. Pero es lo que tiene que hacer el ministro. Oye, que este dato no lo tengo, por favor. Quiero Exacto. inmediatamente el dato que me ha preguntado el senador.
No mentir.
Y no mentir. Y no quedar como un imbécil, de verdad. Me diciendo, pero usted es consciente de lo que está diciendo. Cuando usted pone en entredicho a personas que están allí. Que están allí.
Además, ya no me vale el argumento de que Europa, porque la movilidad en España es competencia del gobierno de España. Y si se tienen que ser solidarios en toda España para acoger a los inmigrantes que están en Canarias, se hace. Y se puede hacer desde el gobierno de España. Claro. Y no se está haciendo.
La foto del periódico El Día Hoy en la portada es la demostración, clara de un fracaso. Y es la realidad. Y esa foto a lo mejor la ve el ministro Marlaska y a lo mejor tiene que decir, esto no, esto no es verdad. Pues, señor ministro, esta es la verdad.
Es que miran para otro lado.
Miran para otro lado, nos insultan. Y la sumisión de este
gobierno.
Y la
muerte de un bebé la semana pasada y todo lo que está pasando.
La muerte de esta criaturita de 2 años, obviamente...
Hombre, tiene que servir para algo, para mover las conciencias. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y mirar para otro lado.
Ya está olvidada, Ya está olvidada. Yo esa mañana, cuando leo aquí en directo el tuit de Pedro Sánchez y el tuit de Pablo Casado, ahí está Diego Calvo, a mí me faltó nada para vomitar. Pero ¿cómo es posible que se llegue a esto? A esto de decir, dolor insoportable, el que la pérdida de esta...
Es la utilización de
De verdad,
de
en serio.
Y, sí.
Trabajen ustedes, hagan las cosas bien, y se salvan vidas, Esta fotografía, colas para comer en las raíces, ¿será capaz el ministro de decir que esta gente está ahí en la cola y que esto es una foto montada por quién? ¿Por quién?
No, y ahí apelo yo a la responsabilidad de los medios de comunicación, que son los que en este momento tienen que dar el callo y poner las cosas como son, la realidad, pues en fotos, pues para hacer un llamamiento. Hacer un llamamiento al gobierno español, que no que algo hay que hacer con el tema migratorio en Canarias.
Que no podemos más.
Exacto, que es la comunidad que está pasando peor en
tenemos
en esta
la
pandemia.
Tenemos la pandemia y además tenemos la inmigración ilegal. Es que es un erial, Canarias está abocada. Hoy dice José Manuel Bermúdez, alerta de que, Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, alerta de que los servicios sociales corren peligro, o sea, que no dan más de sí los servicios sociales de la capital. Que no dan más de sí, eso lo dice el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. O sea, eso es advertir de que los servicios sociales están a punto de reventar, ¿no? Entonces, cuando un alcalde hace ese llamamiento, el alcalde de Santa Cruz no lo hace gratuitamente. O sea, es que conoce el trabajo diario de los profesionales, de los técnicos que están en servicios sociales y dirá, es que no pueden más. No pueden más. Hay personas, sí, están los inmigrantes, pero hay chicharreros que están pasando hambre.
Exacto.
Yo imagino esos barrios de Santa Cruz y el casco de Santa Cruz también. Pasan la Orotava, pasan el puerto, pasan todos los sitios, ¿no? Pero imagino esa ciudad con más de 250.000 habitantes y esos barrios de la capital, lo que puede ser hoy en día trabajar en servicios sociales, ¿no?
No, y esa consejera de Noemí Santana, que
por favor,
que
hace no me hables de la consejera, no me
se le llenaba la boca criticando a Cristina Valido sobre el tema de la dependencia y tal. ¿Y qué se ha hecho en 2 años?
No, porque ¿qué ha hecho la consejera?
A mí no me vale que digan no, porque lo que viene de atrás vale, pero ya... Hay que decir, ¿qué he hecho yo en 2 años? Ya le hemos dado
todavía
un margen.
Todavía está con el discurso de que es que hace, en el anterior mandato...
Es que el discurso ese no se lo ha quitado este gobierno, ni el gobierno insular, ni el gobierno regional de la boca. Ya han pasado 2 años. Oye, gestionen ustedes, hagan cosas. No miren tanto hacia atrás, sino hacia adelante y hacia el futuro.
No se dan cuenta de que mirando hacia atrás los condenan.
Ese tiene que ser el debate de hoy.
Claro. No, pero seguro que Ángel Víctor Torres dirá, miren, ustedes nos dejaron...
¡Exacto!
Otra vez son lo mismo.
¿Qué hoja de ruta hay? ¿Qué se ha hecho en estos 2 años?
El señor Clavijo nos dejó el gobierno
todavía
del
me
señor...
vale, todavía me vale ese argumento hace un año en el debate. Bueno, llevan un año gobernando, es lógico que
es
miren
lo que
para
toca,
atrás,
es lo
que toca y eso es la política.
Pero ya van 2 años, están
exacto,
en el Ecuador.
Exacto, pero ya ese discurso no vale.
Hombre, ese discurso merece una arremetida por parte de la oposición. Ya digo, que la oposición sea en misericordia. Si todo el discurso de Ángel Víctor Torres va a girar en torno a ustedes nos dejaron, esto, esto y esto y esto.
No, y es que nos ha tocado lo peor. Vale, claro, sí, todos sí, lo sabemos.
Claro, ya tú lo has explicado sabiamente, exacto, muy bien.
Todo dice, nos señores, ha tocado, por supuesto. Y todo el mundo sabe que no ha sido.
Ahí es donde hay que demostrar.
Y ahí hay que demostrar la valentía y la calidad y la clase política que nos está gobernando.
Entonces, ¿para qué estás ahí? Porque de la otra manera, como hemos dicho tú y yo, pues vale, Marta y yo también podemos formar parte del gobierno.
Por supuesto.
Si siempre vamos a tener las vacas gordas,
claro.
Oye, dame una consejería que yo la dirijo,
claro.
Tranquilamente. Pero te ha tocado ahora. En el 2008, con la crisis financiera, tocó gobernar también, ¿verdad?
Claro.
Tocó gobernar y fue una crisis tremenda, tremenda. Bueno, pues ahora te ha tocado a ti,
claro,
con esta pandemia. ¿Qué vas a hacer? ¿Mirar para atrás?
Claro, y mirar también a los lados y decir, oye, pues si la oposición plantea medidas constructivas y que pues vamos a sumar todos, que eso es lo que espera la ciudadanía, y dejarse de las críticas políticas que lo estamos viendo en el ámbito nacional, en una situación como la que estamos viviendo.
La polarización política.
Económica. ¿Cómo se están? Llevan dos semanas hablando de ahora, primero las elecciones catalanas, ahora las elecciones en Madrid, y seguimos hablando de quítate tú para ponerme yo, de Gabilondo hablando que él no va a pactar con Podemos.
Así consumimos el.
Así consumimos los días y así pasa, y la gente está cada vez más desapegada a la política.
Es un hecho, Marta, es un hecho.
Y es que, con toda su lógica.
Es un hecho que la gente, por ejemplo, el debate de la nacionalidad, eso no lo sigue nadie.
Exacto.
El debate de la nacionalidad, la prueba evidente del cansancio, del aburrimiento.
Sale a la calle y pregunta, ¿quién sabe que hoy hay un debate?
No, tú preguntas, ¿qué es el debate de la nacionalidad?
No, sobre todo,
¿para qué sirve?
¿Qué es el debate? Sino, ¿para qué?
¿Para qué?
Aparte de los sueldos que se ganan los parlamentarios,
sí,
por estar ahí,
exacto,
esas dos jornadas.
Esa,
o lo que sea.
Sí, sí, sí. Esas dos jornadas están ahí. Sí,
¿para
sí
qué?
Claro. Y la gente dirá.
¿Y para qué se está en política?
Yo creo que el debate de la nacionalidad es necesario. Pero es necesario, tal y como tú has contado.
Constructivo.
Constructivo.
De sumar.
De sumar, de
oye,
de no mirar para
atrás.
Oye,
vamos a ver todos qué podemos, en una situación como la que estamos viviendo, para sacar esto adelante.
Qué ejemplo para la ciudadanía. Qué, exacto, ejemplo, ¿no? Sería maravilloso. Oye, que sea.
Una foto de grupo cuando
una
acabe.
Una foto de grupos,
oye,
todos
pues
ahí.
Todos
juntos
a una en una situación como,
sí,
la que estamos.
Sí. Sí, sí, sí. Yo no estoy pidiendo un gobierno de concentración. Yo no le estoy pidiendo al cuatripartito que se rompa. No, no, no. Sino cuatripartito y oposición juntos ahora más que nunca, porque lo que interesa es Canarias.
Exacto.
Dos
mañana
millones
hay un
de
debate
Canarias
también en el pleno para medidas y se plantean una serie de medidas desde la oposición para sumar.
Pero
a ver cuántas se aprueban.
Claro, pero en el Parlamento o en el Cabildo.
En el Cabildo hay
un pleno, sí, mañana. Sí, sí, sí.
Y coalición propone 13 medidas a consensuar.
Se rechazarán las 13. No, me adelanto desde el desconocimiento, pero
entonces hay un,
hablando
hay
con
un
Enrique
Arriaga revanchismo y,
con Pedro,
y hay un odio.
Se mantiene ya dos años ese,
exacto,
revanchismo.
Exacto, que ya es para pasar página.
No, es para ir al psiquiatra. Es para ir al psiquiatra, de verdad. Porque, hombre, tú no puedes gobernar con un nivel de revanchismo que te ciega. Pero es que te ciega y además te impide trabajar.
No, exacto, y te impide avanzar.
Claro.
Oiga, ya pase página, vale. Ustedes hicieron una moción de censura, están gobernando ahora.
Que todo
ahora
eso es legítimo.
Exacto, pues felicidades a ustedes y trabajen. Porque si tan mal lo hacían los que estaban, vamos a demostrar que los que están de ahora lo están haciendo mejor.
Yo cuando Enrique
Arriaga, ¿en qué se ha demostrado?
En la entrevista última que mantuve con el vicepresidente primero, negó la mayor y dijo, no, yo nunca llegué a ningún tipo de acuerdo con Coalición Canaria y Partido Popular. Nunca. Yo le miraba y decía, pero...
¿Pero era por teléfono o
No, aquí,
cara,
aquí,
cara,
cara a cara. Ah. Por eso digo, yo le miraba hasta donde tú te sientas. Dice, no, don Lorenzo, vamos a ver. Lo primero, no hubo tal acuerdo. Yo
ay,
nunca...
tú tienes aquí el ordenador, tira de...
Entonces, pero claro, yo sí, pero ¿qué me está contando? No, o sea, no existió ese acuerdo.
No se sentó a negociar nada, ni
nada,
áreas de gobierno.
Absolutamente nada. Nada. Lo niega todo. Dice, el acuerdo que yo alcancé es el acuerdo que hoy sostiene este gobierno. Pero yo con Carlos Alonso lo tenía claro desde un principio. Coalición Canaria, no. Nunca. Y eso es lo que yo he mantenido. Y yo pongo la cara de... Claro, con estos años, igual que tú, en estos años de profesión, pongo la cara y decía, pero no sé, ¿qué puedo hacer?
Pues si una persona es capaz de decir eso cuando...
Todo vale.
...sabe que no es cierto, exacto.
Todo pues, vale.
Ya todo lo que nos cuenten.
Luego, a micrófono cerrado es cuando uno le dice, pero Enrique, pero si esto dice... No, esto tiene muchas lecturas. Tiene muchas lecturas, ¿no?
Pues qué pena.
Y si yo te contara a ti lo que aquí ha contado otra persona, como en este caso tú, ¿no? Se va en el coche y dice, mira, aquí está, ya está, todo se acabó. Porque lo que se ha pactado ya no tiene valor. Y dices tú, pero cuando una persona por la que yo tengo mucho respeto, o sea, es vicepresidente del Cabildo, pero te dice que nunca, nunca se sentó con Coalición Canaria.
Es que lo más sencillo es decir la verdad, oiga, me senté y después pues ¿y consideré
no,
que el otro
oferta,
me sí. interesaba más?
Y ya está, no pasa nada. Es que no pasa
pero
nada.
Pero no engañas a las dos partes.
Y no pretendas quedar por encima Exacto. del bien y del mal, diciendo, no, yo siempre me mantuve firme en el criterio, no a Coalición Canaria. No, eso no es así.
Bueno, que le pregunte a una persona que ya no está en política, porque los que están en política a lo mejor pueden decir, bueno, pues tiene su interés. Pregúntale a López Afonso, por ejemplo.
López Afonso llegó a ser, ¿durante cuánto tiempo? Vicepresidente del Cabildo, hasta la moción, el acuerdo que alcanza Enrique Arriaga con el PSOE y con Podemos, ¿no? Pues ese es el acuerdo que convenció realmente a Enrique Arriaga. Pues es legítimo.
Sí, pero que lo diga.
Pero exacto. que lo diga. Te iba a preguntar por algo que ha trascendido, bueno, y que ha cobrado una notoriedad enorme, porque hemos hablado de ello a lo largo de la mañana de hoy, de lo de esa apuesta de Telecinco por poner un caso gravísimo, ¿no? Porque lo que denuncia esta señora, esta chica, es madre, ¿no? Creo que es madre. Rocío Carrasco, la hija de Rocío Carrasco, por lo tanto la llaman Rocito. Bueno, ha trascendido el mundo de la prensa rosa y se ha colado ya en el periodismo político, ¿vale? No voy a decir periodismo más serio, sino el periodismo político. ¿Por qué? Porque además de la intervención de esta señora en un programa y en los sucesivos programas que se emitirán, se contó con la presencia de una ministra del Gobierno de España, Irene Montero, la señora de Pablo Iglesias, que interviene y es entrevistada durante 20 minutos en ese programa. Claro, y en ese programa queda de manifiesto, según Rocío Carrasco, que ha sido maltratada psicológicamente, físicamente, un verdadero calvario, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay un debate tremendo, hay editoriales hoy en los principales periódicos de España, editoriales en los principales periódicos de este país sobre este paso que ha dado Telecinco, de que si, en fin, pone en duda el Estado de Derecho, de si una televisión se va a convertir en una sala de juicio donde se va a condenar o se condena a una persona y se da la razón a otra por lo que cuentes. Esta persona ha cobrado, dicen que 1 millón de euros. Rocío ha cobrado 1 millón de euros. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Qué valoración haces de todo esto?
Yo lo primero que nada, el tema en sí es lo importante. Es un tema muy grave que afecta a muchísimas mujeres en toda España.
Cierto.
Y eso es lo primero de todo. Eso
ha dicho Diego que él creyó a Rocío. Dice, yo estaba viéndolo y decía, yo creí a esta mujer. Pero
ese
esto
es el
no me
problema
quita...
grave que no es malo que se ponga ahora mismo en los medios de comunicación y se vuelva a hablar sobre ese tema tan sangrante como es el maltrato y la violencia de género. De ahí, algunos se suben a ese carro.
Totalmente.
Como, por ejemplo, esta cadena de televisión, que los índices de audiencia ahí demuestran
más
que han sido muy inteligentes
millones, casi 5 millones
en poner sobre la mesa este tema. Está todo, para mí, muy estudiado.
Han hecho caja, ¿eh?
Y está muy estudiado desde hace mucho tiempo.
Sí, llevan un año trabajando en este
documental.
Y yo
documental. Creo que lo han hablado también y tienen el apoyo de la ministra, porque si no, no tiene ningún sentido que intervenga durante tanto tiempo en esa televisión en el momento al día siguiente de la entrevista.
¿Tú crees que la política se ha degenerado tanto que el actual gobierno que preside Pedro Sánchez y su socio Unidas Podemos, todo esto que se ha montado en Telecinco, ellos lo ven como una bendición para que la gente no piense en otras cosas y esté?
Yo creo que sí, por supuesto. Es que el Telecinco es de las televisiones ahora mismo con más audiencia.
Sí. Lidera el ranking.
Y vamos a analizar la parrilla de Telecinco. ¿Y qué consumo es? ¿Qué tipo de programación lleva?
Programas así,
pues,
¿no?
Pues Las Tentaciones,
Sí.
Supereducativo.
Pero es una tele donde, entonces, me contaba un amigo esta mañana. Es una tele donde se ha violado a mujeres.
Exacto, es que tú mira.
Donde mujeres han quedado.
No, las imágenes. No sé si es en esa tele también un programa que me parece que ya lo han eliminado, que era como una las mujeres expuestas para buscar pareja y los hombres también sí, para buscar.
En Telecinco.
Donde ahí se han dicho de todo. Entonces, vamos a predicar con el ejemplo, por supuesto que es un tema muy grave, pero claro. Vamos a hacer una televisión seria y en toda nuestra parrilla vamos a eliminar todo tipo de programación que pueda atentar contra la mujer. ¿Eso es Telecinco?
No es Telecinco eso. Telecinco seguirá siendo Las Mamachichos.
Pero vamos a ir más allá. ¿Se consume Telecinco ahora mismo en la sociedad?
Es lo
¿Tiene
que,
los índices
es lo
de audiencia?
Es lo que quiere y el ranking claro, demuestra que entonces, es la televisión más vista.
Entonces, por lo tanto, ¿vamos a hacer una sociedad aborregada que se hable ahora mismo de estos temas y no se hable de otros? Sin desmerecer el tema tan serio de la violencia de género.
Sí. Cuando una persona sale en una tele y denuncia que ha sido maltratada psicológica y físicamente, pues es un tema serio. Es un tema demasiado serio como para tratarlo en una tele, digo yo, en cualquier tele, me da lo mismo. Existe un estado de derecho.
El riesgo está en banalizar y en un poco, no sé, hacer un tratamiento de los temas de una manera, porque esto ahora hay un interés económico detrás muy fuerte.
Tremendo, tremendo.
Entonces esto va a ser por capítulos y ahora la mala será Rocío Carrasco. Yo no sé si dentro de unos meses, lo que hablábamos antes, Antonio David volverá a salir y contar su verdad y vamos a rascar un poquito qué hay detrás de todo esto. Una parte económica y un lucro que bueno, que no sé yo si eso es positivo o negativo para esta sociedad y sobre todo para estar consumiendo una televisión como la de Telecinco, lo que está ofreciendo.
Pero está claro que la gente, si la gente que ve tele, yo no veo tele, y eso no significa que sea mejor ni peor que nadie, o sea, yo no veo tele, pero la gente en este país apuesta por Telecinco, porque es la tele que lidera el ranking día tras día. Todos sus programas están arriba, todos sus programas. Hasta creo que los informativos están arriba. No sé si Antena 3 es capaz de quitarle el ranking ahí, pero es la tele más vista. Y por lo tanto, si la tele nace
pero
para ganar dinero...
Pero vamos a quitar este programa y el tema que estamos abordando. No sé si la ministra tenía que haber estado 20 minutos o...
Yo creo que la ministra no debería haber aparecido en un programa así.
Porque es que entonces tiene que aparecer en todas las denuncias que se hacen, porque esta señora al fin y al cabo se ha llevado 1 millón de euros.
Sí, eso dicen, que ha cobrado 1 millón de euros.
Entonces yo creo que la...
Tú no necesitas
subido,
el millón de euros. Lo que menos te importa es el millón de euros para salir y denunciar que has sido maltratada. O sea,
exacto.
No hay que ponerte 1 millón de euros para que tú denuncies.
Claro.
Digo yo, si yo soy maltratado, porque el varón también puede ser maltratado física y psicológicamente, yo no necesito 1 millón de euros. Pero yo no voy a la tele. O sea, así me han educado a mí. Yo no voy a la tele. O sea, yo voy donde tengo que ir.
Y sobre todo hay que rascar. ¿Qué se espera con contener a la sociedad con ese consumo de televisión? Porque
vamos a
quitar este programa y es un tema que es muy serio y me cuesta a mí hablar de banalizar un poco lo que es la violencia de
¿qué
género.
¿Qué consigue Telecinco?
Pero vamos a ver después de comer. Tú le das al zapping y ves Telecinco y se habla del famoseo, de no sé qué, no sé cuánto. Y la gente lo ve y claro. Mientras está viendo eso,
¿qué pasa?
Es feliz.
Claro.
Y se evade de sus problemas. ¿Vale?
Efectivamente.
¿Vale? Entonces...
¿Y quién se pone muy contento cuando el pueblo...
Cuando la gente no piensa en claro. La problemática que tiene y en cómo va la economía en España y qué es lo que está pasando?
Pues el que a lo mejor gobierna y no está haciendo bien las cosas. Porque ve que el pueblo deja de ser pueblo y se convierte en masa.
Claro.
Dice, mira, la masa aborregada está hablando de lo que nos
pan
interesa.
Pan y circo.
Pan y circo. Lamentablemente, o sea, un tema tan escabroso, tan doloroso,
sí.
Se convierte en pan y circo. Y
sí.
Ya está, ese es el titular.
Sí.
Ese es el titular.
Sí.
El rostro de una mujer llorando, amargada, todo lo que yo he pasado al lado de ese señor, pero es pan y circo, nada más. Te estás exponiendo, te estás vendiendo ante un público que aplaude, y que está ávido de que algún día aparezca Antonio David Flores. Porque este culebrón no va a terminar ahí.
Claro que sí.
Entonces, los que gestionan España, yo estoy contigo, Son los primeros que dicen,
y utilizan un tema tan grave,
claro,
porque nadie es capaz de criticar, a ver quién ahora va a decir, oye, es que la ministra tiene la argumentación totalmente estudiada y totalmente para tener la excusa perfecta para entrar a ese programa.
Claro.
Y entonces, pues eso, ha sido pues el programa más visto, y ahí ha estado un partido político detrás de todo esto, donde ha estado presente en un programa de máxima audiencia. Porque clarísimo. ¿No te llama la atención también que el vicepresidente del gobierno estuviera el día que anuncia que se va a la candidatura de Podemos en Madrid con Wyoming en La Sexta por la noche? Entre risas y...
Eso hizo Pablo Iglesias, ¿eh?
Son muy inteligentes mediáticamente.
Son muy listos y muy inteligentes también. Cabe incluso lo de retirarlo de listos y ponerlo de inteligente.
Tú antes no se te ocurre, no concebías a un Felipe González o tal en El Hormiguero, en...
¿Qué va? Y ahora todos los políticos, incluso los que ya han dejado la política, han pasado.
Eso es bueno o malo, eso es para analizarlo.
Pero podemos tener una... mira, y ayer Pablo Iglesias con Piqueras, nos dice Diego Calvo, ¿no? No, si ahora saldrán, pues claro, y además en un informativo se entiende, ¿no? Vale, una entrevista con Pedro Piqueras.
Sí.
Pero yo, no es bueno, para ir terminando, no es bueno colocar una especie de línea que separe El Hormiguero, que lo he visto yo rarísima vez, de verdad, aunque lleva tantos años El Hormiguero, que
sí,
a mí me sorprende.
Sí, programa entretenido.
Vale, pero...
¿vale?
Jorge Javier Vázquez, sabemos lo que significa cuando hablamos de Jorge Javier Vázquez, que hace su trabajo y él dice...
Y hace,
mira,
política,
y
en
hace
sus
política
comentarios.
Y en sus comentarios, y sabemos la tendencia ideológica que tiene. Por lo tanto, es un portavoz...
Vamos a no ser tontos. Hay mucho más detrás de todo esto. Hay
ahí
una
está.
Estrategia política.
Mientras que Pablo Motos, que también tendrá su pensamiento ideológico, pues lo que hace es un programa de entretenimiento.
Claro, pero tú cuando lanzas tus ideas...
¿Qué es lo que hace Jorge Javier Vázquez?
Por supuesto.
Entonces te conviertes ya en un portavoz
de
este gobierno que hay ahora.
Ya se pierde la objetividad.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nosotros ahora...
Entonces vamos a rascar un poquito más, vamos a analizar qué hay detrás de todo esto, y hay toda una estrategia política.
Manipulación.
Por supuesto.
Pan y circo, manipulación, y que la gente se despreocupe.
Exacto.
De los verdaderos problemas de este país. Lo cual
que no deja
significa,
de ser, exacto, un problema muy grave, el de la violencia de género.
Perfectísimo. Dicho queda. Pero no debe tratarse así. No debe tratarse así. Bueno, el libro gordo.
Venga, vamos.
Ella ya, ya saben, ya. La pasada semana ella dijo, no. Yo ya, anarquía que, total,
exacto,
con el libro. Yo cojo página y ahí estoy.
Y mira, una que nos va muy bien a los periodistas y a los entrevistados y a los entrevistadores.
Sí, por lo
de
tanto...
Pedro Alfonso, que era un... pensador hispano-hebreo. No tengo
hispano-hebreo,
ni idea,
vale, un sefardita.
Pedro Alfonso.
Pedro Alfonso.
Parece como que es de aquí,
no lo conozco.
De Santa Cruz.
Sí, que nos escuchan en el norte, de la Perdoma.
Pedro Alfonso.
Pedro Alfonso.
Sí.
¿Cómo era? Kevin Costner.
Más o menos.
Vale, pero es, hispano...
Hebreo.
Hebreo, muy bien.
Dice, sefardí. No te apresures a responder... hasta que no te acaben de preguntar.
Wow. Pues esto para Marlaska, ¿no? O sea, porque casi Marlaska se aventuraba.
Sí, no, se come estupendamente.
Se come estupendamente.
A ver si le ponen a él ese plato de comida y se
bueno,
lo come.
Pues esto de este hispano-hebreo, Pedro Alfonso, pues esto es maravilloso, señor Marlaska. No se apresure usted.
A responder.
También los periodistas, también debemos... porque los periodistas no somos perfectos, ¿eh?
Por supuesto.
Por supuesto. O sea, nos equivocamos todos los días. Y en una tertulia, en una charla tan amena como esta, pues claro... Ustedes podrán estar a veces de acuerdo, a veces en contra, pero nosotros somos libres, ¿eh? Cuando Marta,
y es nuestra opinión.
Claro, y cuando Marta tenía una responsabilidad en un gabinete y yo también, nos alejábamos de los medios de comunicación.
Por supuesto.
Y decía, uy, ahora no puedo. ¿Por qué?
Por ética profesional.
Ya está. Sí, es que somos perros viejos, o sea, existe la ética profesional. Pues todo, yo creo que todo eso se está perdiendo,
sí.
Todo eso se está perdiendo, incluso en la propia profesión, ¿no?
Sí.
Dices tú, pero chico, ¿por qué vas más allá? ¿No?
Sí.
Si tienes una responsabilidad, ¿no? Si es Marta y es Lorenzo, pues oye, que opinen lo que quieren, ¿no?
Sí.
Es la opinión de Marta.
Exacto.
Y es la opinión de Lorenzo de Ara, ya está. Querida amiga, siempre lo paso también contigo.
Igualmente.
Y además pasamos un rato de radio. Eso me dicen los que nos escuchan.
Sí.
Que es un, sí, eso me dicen los que nos escuchan. Bueno, yo tengo que dar las gracias desde las 8 de la mañana porque
bueno,
por lo menos mantenemos una radio viva y no anquilosada, que yo no quiero que se anquilose el programa, sino un programa muy vivo, muy dicharachero. Esto de dicharachero no ha quedado demasiado bien. Parece que va ahora Jorge Javier va a cantar. No. Pero un programa muy vivo, ¿no? Y eso es lo que conseguimos también en esta charla. Marta, la obligación, cuidarse mucho. De acuerdo. Y un abrazo enorme. Te quiero mucho.
Igualmente.
Y ya sabes que el próximo martes aquí estás.
Nos vemos.
Sí, sí, sí. Ah, qué bueno eso de que nos vemos. Nos
sí,
vemos. Sí, sí, sí,
sí.
Siempre que me pongo en contacto con ella, espero que me diga, sí, voy para allá. Voy para
claro
allá. Porque
sí.
Ese sí me alegra mucho. Ayer me puso algo en el WhatsApp.
Un ok.
Era un... sí, esto de... yo entendí que era un ok. Era un... lo tengo ahí, pero en fin. Era como... sí, era un ok, pero no era el típico... dedito. No, y entonces lo entiendo como un sí, porque era la primera vez que me mandaban...
Hecho, era como hecho.
Hecho, hecho, exacto, un hecho.
El símbolo.
Hecho, aprobado.
Exacto.
No, el signo de aprobado, o sea, aprobado. Y me alegré muchísimo, como siempre. Cuídateme mucho, ¿vale?
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte. Vale. Jefe, pon la publi. Seguimos con todos ustedes en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live. Vamos a responder a varios oyentes que se han puesto en contacto con un servidor tras la entrevista a David Hernández, portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz. Le preguntábamos a David Hernández, recuerden ustedes, por las terrazas express en el Puerto de la Cruz. Y eso dio pie también para que le preguntáramos por algunas cositas más, ¿no? Nos están pidiendo varios oyentes o nos preguntan por qué fue tan corta la entrevista. La entrevista fue corta porque la única razón de contactar con David Hernández fue la de conocer el desarrollo de esta iniciativa de colocar las terrazas express aquí en el Puerto de la Cruz. Y obviamente el concejal respondió a todas las preguntas. Luego también le preguntamos por la piscina municipal del Puerto de la Cruz. Le preguntamos por cómo van las obras. Y le preguntamos por el Parque San Francisco. Bueno, ya está. No necesito a David Hernández y no necesito minutos y minutos para hablar del Puerto de la Cruz todos los días cuando no hay nada que contar de nuevo del Puerto de la Cruz. ¿Eh? Y ese es el único motivo por el que la entrevista duró lo que duró. Es que por ser portavoz del gobierno, por ser segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tengo yo que aburrir a mis oyentes. Tengo que tener a un político en antena para preguntarle qué. Bueno, me puse en contacto con él para preguntarle, porque él es el responsable... para conocer todo lo relativo a las terrazas express en el Puerto de la Cruz. Y respondió a todo. Y ya está. ¿Qué más? ¿La piscina municipal? Bueno, pues ya escucharon ustedes. Miren, hay un ex concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Juan Carlos Marrero, que es el primero que muestra su satisfacción en las redes sociales ante el avance de la obra en la piscina. Entonces, novedades, pues comprenderán ustedes que ninguna. El Parque San Francisco, pues escucharon ustedes al concejal. R que R, lo mismo. No se ponen de acuerdo oposición y gobierno. Y en esas estamos. ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber de lo que está pasando en el Puerto de la Cruz? ¿Qué más hay que saber? Pues poca cosa más. Poca cosa más. ¿Eh? El próximo lunes tienen ustedes el debate, la tertulia en este caso, hablemos del Puerto de la Cruz. Pero hay mucha actualidad por delante. Por ejemplo, ahora nos vamos a la Villa de la Orotava. Nos vamos a la Villa de la Orotava porque al otro lado de la línea telefónica nos escucha ya Yurena Luis, que es la responsable de Servicios Generales y Obras de este ayuntamiento, del Ayuntamiento Villero. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
¿Qué tal? Me alegro de saludarla, gracias por atender la llamada. Gracias por atender la llamada de Gente Radio. Bueno, hablamos de otra buena noticia, en este caso fechada en la Orotava, porque la villa, o los vecinos, en este caso de la Orotava, tienen acceso a la información sobre la calidad del agua del municipio. Pues esto es un paso importante.
Pues sí, la verdad es que quisimos acercar y poner a disposición de la ciudadanía, pues de una forma más directa, pues todos aquellos datos de la calidad de agua de nuestro municipio, que ya están en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en el SINAC, pero sí es verdad que quisimos nosotros introducirlo en nuestra página web para que tuvieran pues una forma más directa de entrar y saber en qué condiciones está el agua pues que consumen nuestros vecinos y vecinas.
O sea que con toda la facilidad del mundo se entra en laorotava.es y los vecinos y vecinas de la ciudad acceden a toda la información precisa para conocer la calidad del agua, eso sí, en diferentes zonas del municipio, no en la totalidad del municipio.
Lo pueden hacer pues en la totalidad del municipio o clicar pues en por zonas también, están distribuidas por distintos lugares del municipio pues esos datos. También he de decir que las analíticas más exhaustivas, las que controlan pues las características químicas, bacteriológicas y demás, esas analíticas se hacen cada 3 meses más al detalle, y también pues en cuanto tengamos las de este año pues las colgaremos también para que puedan tener acceso a aquellas personas que quieran ir pues más al detalle.
Bueno, la pregunta es casi obligada, ¿y la calidad del agua de la Orotava?
Pues óptima, un agua de calidad total.
¿Sí?
Sí, la verdad es que cumplimos con todos los parámetros en todas las zonas y sí podemos decir que el agua de la Orotava, la que consumimos, agua potable, pues es de calidad.
Los lugares del municipio sobre los que se puede hacer la consulta, estoy leyendo, Aguamansa, El Bebedero, El Sauce, El Rincón, San Bartolomé, Benijos. ¡Ay! Hemos perdido la comunicación con la concejal, la recuperamos enseguida. Bueno, los lugares del municipio sobre los que se puede hacer la consulta son Aguamansa, El Bebedero, El Sauce, El Rincón, San Bartolomé, Benijos, Camino de Chasna, Cruz de los Martillos, Dehesa Alta, Dehesa Baja, La Florida, Las Cuevas, Los Frontones, Los Gómez, Hacienda Perdida, Pino Alto, Pino Lere, Las Candias, La Luz, La Perdoma, San Antonio, San Miguel, San Jerónimo, La Vera y Zona Centro. Estamos teniendo una entrevista con Yurena Luis, que es la responsable de Servicios Generales y Obras del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, porque el Ayuntamiento, en este caso, ha puesto a disposición de los vecinos toda la información sobre la calidad del agua en la Orotava. Al frente de esta iniciativa se ha puesto la Concejalía de Servicios Generales del Ayuntamiento, que ha habilitado un enlace en la web corporativa donde se ofrece información de la calidad del agua en diferentes zonas del municipio. Hemos recuperado de nuevo la conexión. Está ahí Yurena Luis, ¿verdad?
Sí, debe ser la cobertura, Lorenzo.
Sí, no se preocupe. Entonces, mucha facilidad, por lo tanto, para que cualquier vecino en cualquier punto de la Orotava pueda conocer la calidad del agua que consume.
Así es. Y como decía, lo importante es eso, tener los controles según las normativas, ¿no?, vigentes. Y es verdad que pues a través de la empresa concesionaria se realizan pues más de 12.000 controles durante el año y más de 1.000 controles también en controles analíticos en los laboratorios pues homologados.
O sea, más de 12.000 sí. controles a lo largo del año en la Orotava.
Así es, sí. Buah. Y no solo eso no pues nos garantiza un agua de calidad, sino que también pues nos permite detectar ciertas pérdidas de agua, ¿no? En estos controles a pie de campo y demás, y pues con todo ello detectar y reparar averías si se dieran.
De acuerdo, y en cuanto a esa pérdida de agua, que es un problema en muchos municipios de nuestro norte de Tenerife, ¿cómo afronta la Orotava este asunto? ¿Qué tal? ¿Cómo va este tema de la pérdida del agua?
Pues la verdad es que ahora se ha implantado también pues las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra manera, y lo que hace es que se automatice pues todas las instalaciones, tanto tuberías y demás, y con un sistema de telecontrol pues a distancia y en tiempo real nos permite pues actuar directamente a la hora de que haya una posible fuga para actuar en el menor tiempo posible y subsanarlo.
Uh-huh. Y como responsable de servicios generales y obras, yo le tengo que preguntar por las obras de mantenimiento, porque en este periodo de pandemia, obviamente, muchos ciudadanos piensan que la administración se ha parado casi del todo. Yo creo que nada más lejos de la realidad en cuanto a los servicios generales y obras. ¿Qué nos tiene que contar la concejal? ¿Se sigue trabajando?
Pues sí, la verdad que es una maquinaria que nunca cesa, o sea, ya con la apertura de los nuevos presupuestos de este año, pues ya pues se planifica lo que es el año y se está pues actuando en distintas zonas del municipio. Uh-huh. El mantenimiento es continuo y en cuanto también, ya que hablábamos del agua, actualmente se están ejecutando unas obras bastante importantes que pues a través del Cabildo con la colaboración municipal en los depósitos de agua, ¿no?, de nuestro municipio. Uh-huh. Pues nada, con eso se garantiza pues que tengamos el almacenamiento y la calidad del agua pues aún más exhaustiva.
Ajá, me pide un oyente concejal saber si solamente entrando en laorotava.es ya tienen acceso a esta información o hay que ir a algún enlace.
No, directamente en ese enlace ya está programado para que salga directamente pues por zonas. Aquella que nos interese, pues pulsan dentro de ella y les va a poner pues una serie de características y en el encabezado pondrá si es agua apta para el consumo o no, que como les decía, en la Orotava pues todas las zonas pues tienen una calidad de agua óptima.
Ah, muy bien, pues nada, pues ahí está ese servicio que pone a disposición de los vecinos de la Orotava la Concejalía de Servicios Generales del Ayuntamiento, al frente de la cual se encuentra Yurena Luis, que como siempre amablemente nos ha atendido para dar información de esta iniciativa. Concejal, lo que siempre le digo, a seguir trabajando, que es mucho trabajo el que tiene usted por delante. Ya han pasado 2 años de mandato, parece mentira, pero el tiempo vuela y hace 2 años hizo usted cargo de servicios generales y obras del ayuntamiento.
Pues sí, la verdad es que parece que fue ayer, pero ya han pasado 2 añitos. Intensos, pero se va el tiempo.
Y ya le ha cogido usted el truquito, ¿no? ¿Verdad? Ya tiene usted.
La verdad que sí, el año pasado fue como con todo lo del COVID, pues. Sí. No me dejaba entrar en profundidad en lo que era la concejalía en sí, porque todos los días había algo nuevo y que experimentar, pero bueno, ya más asentados y trabajando por el pueblo, que es para lo que estamos.
Maravilloso. Yurena Luis, un abrazo enorme, lo mejor para la Orotava, ¿de acuerdo?
Lorenzo, muchas gracias, buen día a todos.
Gracias a usted. Gracias, bueno, pues ahí está, Yurena Luis, ya lleva 2 años, 2 años al servicio al frente de los servicios generales y obras del Ayuntamiento de la Orotava. ¿Alguno que otro se sorprendió cuando Francisco Linares designó a Yurena Luis como concejala responsable de servicios generales y obras del Ayuntamiento? Bueno, pues ya han pasado 2 años y Yurena Luis está trabajando, obviamente. Tiene una nómina y necesita trabajar para tener derecho a esa nómina. Pero ella es de pocas palabras.
pero lo que me cuentan desde el equipo de gobierno es que se toma muy en serio esta concejalía, la Concejalía de Servicios Generales y Obras, además que en un municipio como La Orotava, tan grande, la localidad más poblada de Tenerife, ciertamente la concejalía es una concejalía de máximo nivel, de gran importancia. Y ahora tenemos aquí ya con nosotros, ayer estaba con nosotros también aquí en directo para esa tertulia que tuvimos ayer sobre cultura democrática, educación democrática. Y tengo que agradecer a muchas personas que se pusieran en contacto con nosotros, felicitándonos por esa tertulia. Porque el único objetivo era mantener una tertulia sana, constructiva, amena, sin enfrentamientos, sin gritos, porque queríamos hablar de cultura democrática, de educación democrática. Y para hablar de educación democrática y de cultura democrática hay que dar ejemplo, ¿no? Hay que dar ejemplo. Y ayer esta casa y un servidor se siente muy satisfecho de que los tres componentes de la tertulia dieran el ejemplo que necesitamos en esta sociedad y pusieran el listón muy arriba, ¿no? Y uno de los participantes en la tertulia de ayer es la persona que los martes está al frente de esta sección en la que analizamos la economía y la empresa en nuestra tierra, Ignacio Gómez Bursaco. Tenga usted muy buenos días, querido Nacho.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues encantado de estar un día más aquí. Ya poco a poco pues voy a ponerme una camita y...
Sí, ya. Pues, sí, porque... Es lo que dice Diego Calvo también. Dice, mira, yo ya... Sí. Allí, tú en el otro lado...
Sí, sí. Entonces, pues, la verdad que la experiencia de la tertulia o el debate... Bueno,
un debate, tertulia, sí, como tú quieras.
Estuvo bien y creo que es necesario también en la radio, sobre todo en la radio local.
Sí.
Porque es verdad que en emisoras de ámbito nacional, pues sí hay este tipo de conversaciones más sosegadas o más escandalosas, vamos a llamarlo así.
Sí.
Pero en la radio local creo que hace falta, y más en una radio cercana, comarcal, sí, como es esta, ¿no? Con personas de la comarca. Porque
es que no hace falta ir más allá a buscar gente preparada, no, cualificada, formada.
Se abre el abanico también de diferentes sensibilidades, de diferentes opiniones, que no sean siempre las mismas personas que vemos en los medios nacionales o en los medios insulares o regionales,
donde muy de acuerdo,
parece que no hay nadie más.
Muy de
siempre
acuerdo.
Siempre opinan y siempre hablan los mismos, ¿no? Y además lo curioso es que lo mismo te hablan
son
de economía, que te hablan de lechugas, que te hablan de naves espaciales o que te hablan del Sálvame, Rocito, como está hoy todo el mundo pendiente de ese asunto, que yo sinceramente es que alucino y comparto además el comentario, las opiniones de Ayala, que estuvo hace un rato.
Juan Jesús Ayala.
Donde, bueno, pues desgraciadamente se lamentaba del impacto y de la audiencia que tienen este
casi tipo 5
de
millones.
Contenido. De todas formas, también vamos a ponerlo en contexto. En España hay 46 millones de habitantes.
Sí.
Que me digas que 5 millones un domingo por la noche estuvieran viendo ese canal de televisión.
Significa
yo lo que me,
que este
yo lo
país...
que me quedo son cuántos estuvieron viendo, otras cadenas, cuántos estuvieron enganchados a las canales de pago.
Sí, canales telemáticos.
Telemáticos, los Netflix y compañía.
Las plataformas.
Cuáles estaban enganchados a YouTube y a otro tipo de historias y pasando de la televisión.
Y cuántos estaban leyendo.
Y cuántos estábamos leyendo, preparando el debate del día siguiente.
Claro.
Porque realmente yo en esas horas estaba haciendo eso.
Claro.
Y de hecho mantuvimos una conversación por
WhatsApp. Sí, ciertamente.
Y te comentaba, igual que lo comenté ayer, oye, no hay nada como ponerte un reto o una tarea para temas que a lo mejor, bueno, pues de vez en cuando lees alguna cosa, pero es lo mismo decir, oye, vamos a profundizar y vamos a ver qué opinan. Y te lleva sorpresas, ¿eh? Te lleva sorpresas de los análisis que hay. que por supuesto pasa totalmente desapercibido, ¿no?
Pero nosotros humildemente ponemos estos temas en la mesa, y además con tres compañeros de la casa: Salvador García, Diego Calvo e Ignacio Gómez Bursaco.
Para salir un poco del barullo,
claro,
del día a día o de la, claro, política, esa que hablábamos del corto plazo, del, sí, del regate corto, ¿no? Hoy es esta escandalera, mañana es otra, pasado es otra, y en ese barullo la gente no piensa, no ve más allá
Deja dar respuesta un momento, porque un oyente de La Orotava, por favor, ¿puede repetir el enlace? Sí, el enlace es muy sencillo, laorotava.es, o sea, www.laorotava.es, y el enlace le lleva directamente, ¿eh? Y si usted vive en Pinolere, ¿eh?, y quiere saber la calidad del agua, pues lo encontrará perfectísimamente. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Gracias por estar ahí. Bueno, comenzamos esta sección de actualidad económica y empresarial, y además formulándonos una pregunta, querido Ignacio.
Ya dado la conocida. Ignacio Gómez, no Camacho.
Sí, no Camacho. Que por cierto, ayer no estuvo muy atinado con él. No estuvo muy fino, pero son días, ¿eh? Son días y días. El maestro ayer no estuvo muy allá. Adiós al culebrón del gas en Canarias.
Pues sí, este fue un tema que se nos quedó la semana pasada.
Se nos quedó
la semana pasada. Y a raíz, lo saco a raíz de unas declaraciones que se hicieron, pues eso, hace ya una semana, por parte de representantes del gobierno de Canarias, dando ya por descartada la implantación del gas natural en nuestras islas, en concreto la construcción de una planta regasificadora en el puerto de Granadilla.
¿Se descarta?
El gobierno lo da ya por descartado totalmente, aunque es cierto que al día siguiente salió el presidente del Cabildo de Tenerife y algunas patronales también empresariales indicando de que Tenerife no tenía por qué negarse a utilizar este combustible. Esta es una historia que viene de hace ya muchísimos años.
Muchos
años. Tanto es así como de unos 26 años. Y la traigo más allá del hecho puntual o del hecho en sí de que ahora se diga no al gas, lo traigo como otro ejemplo más de la lentitud y de los años que pasan.
Has dicho 26 años.
26 años. Esto deriva de una modificación que se hizo del Plan Energético de Canarias, del PECAN, del año 89. Y en los años 90... se hace una modificación de este plan para incorporar el uso del gas en Canarias. Principalmente por varias razones. Primero, porque las plantas de generación eléctrica, uh-huh, las centrales eléctricas, utilizan y utilizaban en aquella época fuel oil, combustible más caro, combustible más contaminante y con unas fuentes, digamos, de suministro determinadas. Siempre había el riesgo de que si había problemas con el por algún conflicto bélico, por alguna cuestión con algunos países, pues tuviéramos problemas de suministro de fuel oil. El gas natural lo producen más países y, digamos, diversificabas el riesgo.
Vale. Oye,
si hay algún problema con un combustible, tengo de dónde tirar con otro. En una época donde las energías renovables fotovoltaicas y eólica, pues estaban comenzando. Sus costes eran elevados y no era tan sencillo. Y en esa época se hablaba de que había que ir implantando energías renovables, sistemas renovables, pero evidentemente no tenían el desarrollo que han alcanzado ni la reducción de costes que tienen hoy día. Y que precisamente ahí está la principal explicación a decir no al gas en Canarias en estos momentos.
Ajá.
Bien, pues en aquella época se plantea el uso del gas, de tal forma que incluso la construcción de nuevas centrales eléctricas, como fue la de Granadilla en su momento, ya incorporan motores que permiten utilizar tanto el fuel como el gas, lo que se llaman centrales de ciclo combinado. Puedes utilizar una cosa, un combustible, puedes utilizar otra. Y ahí ya se dejaron preparadas. También se empieza a plantear la idea de la construcción del puerto de Granadilla y dentro de ese puerto la instalación de una planta regasificadora.
Eso es así.
Que es un sistema donde, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles técnicos, pero en definitiva el gas viene en grandes buques metaneros, necesita una transformación en estas plantas regasificadoras para después utilizarse en industria,
en viviendas.
En viviendas también, etcétera, etcétera. Aquí sobre todo se está pensando utilizarlas en las centrales eléctricas,
de acuerdo,
en industrias y también en la planta alojativa. De hecho, quizás muchas personas no sepan que en Arona y en Adeje hay construida o se construyó incluso ya en aquellos años una red de distribución de gas, porque a los hoteles les resultaba muy rentable o mucho más interesante y más económico el uso del gas para sus cocinas, para calderas, para climatización de agua sanitaria, piscinas y demás, que la electricidad. Y aunque también los hoteles estaban empezando a implantar sistemas de energía solar para calentar agua, pues bueno, todos sabemos que las condiciones meteorológicas influyen en que, sobre todo en invierno, pues bueno, este tipo de sistemas no sea tan eficiente. Ayudan, pero siempre necesitas el apoyo de los combustibles y de fuentes de energía tradicionales. Bien. Pues todo esto sobre el papel parece perfecto y en el año 2000 se pide la autorización para la instalación de esta planta regasificadora.
En el puerto de Granadilla.
En el puerto de Granadilla y también en Gran Canaria. Bueno, tanto en una isla como en otra, no solo hubo protestas y...
Como siempre,
con el puerto de Granadilla, con las plantas regasificadoras. En Gran Canaria al final deciden, antes que nosotros, que no les interesa el gas en el puerto de Arinaga, con sus luchas políticas también en el Cabildo. En aquellos momentos pues estaba el Partido Popular, estaba Soria, que sí estaba a favor, todo es especulación, todos son pelotazos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y se va?
Y se van pasando los años. Que si el permiso, que si la autorización, que si hay una demanda, que las mismas historias de siempre en nuestras islas. Bueno, tanto es así que van pasando los años. El puerto de Granadilla también se retrasa mucho en su construcción.
O sea, todo esto se convierte en un culebrón.
Pues claro. Van cambiando ministros, van cambiando consejeros, van cambiando gobiernos autonómicos y ahí sigue el tema. Llegan a 2015 y se vuelve a solicitar autorización otra vez para la construcción de la planta regasificadora en Granadilla. Pero claro, ya han pasado 15 años desde que se empezó con esta historia. Y ya ahora los números no dan. Ten en cuenta que en ese tiempo se gestiona fondos europeos, inversión, Europa iba a invertir pues bastante dinero en estas instalaciones.
Ah, bien.
Bueno, y todo eso significa gestiones, proyectos, papeleos, negociaciones, conseguir que figure ese dinero en los presupuestos, etcétera. Es decir, una cantidad de trabajo político y técnico enorme.
Si Europa invierte dinero, es que Europa bendice el proyecto.
Claro, pero haciendo y teniendo en cuenta la situación y los números de aquel momento.
Claro.
¿Qué es lo que pasa en 2015? Las energías renovables cada vez son más eficientes, cada vez son más económicas, cada vez son más rentables y estamos hablando de una inversión muy cuantiosa que necesita un plazo de amortización muy, muy largo de estas plantas regasificadoras y lo que en el año 2000 o a finales de los 90, pues los números cuadraban. Y decías, vale, se hace esta inversión, esto empieza a funcionar en el 2003, 2004 y tenemos unos plazos de amortización amplios hasta que que la inversión sea rentable, económica y socialmente. Entonces, pero claro, ya en 2015, para empezar a mover otra vez papeles,
ya no cuadra
para
nada.
Que esto hay que construirlo, para que esto empiece a funcionar, pues claro, ya estamos en 2021 y ya los números no dan. Por eso el gobierno autónomo, no solo el gobierno autónomo, el gobierno de la nación, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera, dicen, no, mira, yo ahora,
ya si no verdad, apuesto.
Ya no, no. Porque además hay precedentes, por ejemplo, en Asturias se construyó una planta también de este tipo a destiempo y al final se ha quedado inutilizada. Porque ya la situación,
sí,
el mercado ha cambiado. Y ahora la apuesta es claramente por los sistemas de energías renovables. De hecho, aquí le hemos dedicado mucho tiempo, por ejemplo, con las plantas, ¿te acuerdas?
Sí,
que hablábamos
de las centrales
hidroeléctricas. La semana pasada hablamos las que se están estudiando para implantar aquí en Tenerife, o bien en el tanque y los silos, o bien lo de Güímar.
Vale.
Habíamos hablado también de Gran Canaria, lo de Chira-Soria. Bueno, ya la dinámica de producción de energía eléctrica ya va por otro...
Sí, pero mientras tanto, Nacho, y tú lo sabes muy bien, se ha perdido la oportunidad de crear empleo y de generar riqueza.
Efectivamente, sobre todo en el sector industrial. Es decir, la construcción de esta planta. Si esta planta estuvieran ya construidas y funcionando dentro de los plazos que se barajaron,
sí,
ahora estarían operativas.
Claro.
Ahora se estaría utilizando el gas. Se estaría contaminando menos.
Ah, bien, porque esta es la pregunta que se pueden hacer y de hecho se hacen muchos oyentes. ¿Pero el gas contamina o no contamina?
Sí, contamina. Es un combustible fósil que también, pero contamina menos, un 30% menos.
Vale.
En comparación con el fuel. Y, bueno, eso hubiera estado operativo. Estaríamos utilizando el gas. Quizás lo que se habló en su momento, hasta del gas ciudad, de implantar una red de distribución de gas ciudad por Santa Cruz. Eso sí es verdad que estaba complicado porque era una inversión muy cuantiosa. Y a lo mejor no daba tiempo a amortizarla. Pero, por ejemplo, ya te digo, las centrales eléctricas tenían su equipamiento preparado. En el sur de Tenerife está construida una red de distribución de gas que ahora pues utiliza, creo que DISA la cogió. Y bueno, y están la están utilizando, aunque no con el gas que estaba inicialmente previsto, como era este caso.
Y para la construcción de esta esta planta, obviamente se tuvieron que buscar y tramitar millones y millones de euros, ¿no?
Claro, claro.
Porque esto no sale barato.
Entonces, el problema está en todas esas horas, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación.
No sirvió para nada.
Que no sirve. Es decir, desde la redacción del Plan Energético de Canarias en su momento, la modificación, decir, oye, pues mira, el gas puede estar bien para la producción de energía eléctrica.
Ojo, que este debate hace 26 años que nace.
Claro. Y que, bueno, 26 años después, pues ya los acontecimientos...
Y el Ejecutivo de Torres anuncia que el no que es no. definitivo.
Pero el Cabildo sigue diciendo que sí.
El
presidente del Cabildo ha dicho que sí quiere
la planta. ¿Y el mundo empresarial?
Y el mundo empresarial también. ¿Por qué? Porque lo de las energías renovables, viendo lo que tardamos en poner en marcha aquí cualquier cosa, es verdad que hemos hablado de las centrales hidroeléctricas.
Sí.
Para hablar, los periódicos están llenos,
sí,
de proyectos.
Siempre hay huecos en un periódico.
De opiniones, de todo tipo de historias. De anuncios que se van a hacer, que está previsto, tal. Pero la realidad es que desde que se empieza a hablar de algo hasta que por fin se corta la cintita y se inaugura,
pueden pasar 20 años.
Aquí en el Puerto de la Cruz hacemos una enciclopedia con el tema del famoso puerto...
Toda una vida.
Entonces, y todo parecía que, bueno, que estaba avanzando, que sí, que no, que sí, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Qué triste.
Bueno, pues lo mismo pasa con este tema. Y realmente es un ejemplo más de que o cambiamos,
cierto,
o no vamos a salir ni de la pobreza. No te digo nada, esta mañana ya se volvió a plantear, lo está planteando todo el mundo, esos fondos europeos, esos proyectos para esa economía verde, para la digitalización, para lo que quieras. ¿Con qué capacidad? ¿Con esta lentitud?
Imposible.
Porque esto era dinero europeo también había aquí.
Pues se ha perdido todo ese dinero.
¿Cuántos puestos de trabajo?
Claro.
¿Los contabilizamos? Alguien nos ha dicho, pues mira, la construcción era tantos puestos de trabajo, el mantenimiento, lo que era la operativa.
¿Trabajo directo? Pues
en el puerto, el otro, tal. aquí da lo mismo. Bueno, es que como estamos en pleno empleo, realmente...
Sí, esto es un paraíso. Aquí se, vamos, sales a la calle y buscas empleo enseguida, ¿eh?
Bueno, están ahí esperando a ver si, que, si hay alguien que no
claro.
tiene...
Que, es que más, está en paro. Decimos que no a, muchos, a muchas ofertas.
¿Cómo tenemos
es que,
dónde elegir?
Claro, claro. Claro. Bueno. Es una locura todo esto, de verdad. Es una locura.
Entonces, los fondos europeos de los que estamos hablando ahora, ¿va a pasar la misma historia?
Ah, sí.
Sea una central hidroeléctrica, sean unos parques de generación, parques eólicos...
No vamos a poder tramitar esa cantidad de dinero. No vamos a poder ejecutar todo eso, ¿eh? La administración canaria no está preparada, ni la española está preparada.
Vamos, no ejecuta ni lo que está normalmente presupuestado. Y lo estamos viendo en un montón de ayuntamientos, lo estamos viendo en un ¿sí? montón de administraciones. Pues si lo normal, lo habitual, ni somos capaces de gestionarlo para poder gastarlo adecuadamente, ya no vamos a entrar incluso en las ideas, en esos proyectos. Porque eso también, vale, a mí me puedes dar un dinero y ¿dónde lo invertimos? Es que todo lleva un proceso también de reflexión, de estudio, de análisis económico, etcétera, etcétera.
Quiero que abordes este otro tema porque es un tema que estoy convencido, este ya primer asunto interesa y muchísimo, pero lo que viene a continuación, cuidado, Globo Sonda pregunta, ¿el gobierno de España eliminará diferentes subsidios de desempleo? Cuidado porque un oyente ahora mismo, si iba en coche, ha frenado en seco. Y el que está escuchándonos en una oficina o en su casa, ¿cómo? Repite la pregunta. ¿El gobierno de España eliminará diferentes subsidios de desempleo? Ignacio.
Bueno, esto lo planteo porque el pasado 7 de marzo sí. se publicó en el periódico Económico Expansión.
Importante periódico.
Sí, pero de audiencia y lectura muy limitada, lógicamente.
Muy limitada, sí.
Una noticia, página completa, aunque hizo una llamadita en portada, sobre había tenido acceso a un documento interno del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE.
Sí.
Que propone al Ministerio de Trabajo una reforma del sistema de protección por desempleo, que lo gestiona el SEPE.
De acuerdo.
¿Entiendes? ¿Por qué? Porque este organismo se encuentra saturado de trabajo. Ya lo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, esas bajas, esas jubilaciones que no se sustituyen en las administraciones públicas y también ha afectado al SEPE. Y claro, les ha venido la pandemia y la avalancha de trabajo con los ERTE.
El ataque cibernético.
Bueno, el ataque ya es como el remate, ¿no?
Exacto.
Ya ese es el remate. Pero la verdad es que lleva un año muy, muy a tope de trabajo y totalmente agobiado. Y no sé qué ocurrencia han tenido, que bueno, como tenemos mucho trabajo, vamos a ver la forma de simplificar procedimientos y de quitarnos historias de encima.
A ver.
Y entonces parece que se les ha ocurrido que una de esas historias es que hay demasiados subsidios con diferentes requisitos y que todo esto hay que simplificarlo. Y se mantiene la cobertura a los desempleados, la prestación por desempleo contributiva, ¿vale? Esa es la que las personas trabajadoras
sí.
cobran cuando se quedan en desempleo, van a su oficina de empleo, al SEPE, y en función de los años cotizados, pues tienen
esta prestación.
X meses de prestación cobrando ese lo que la gente conoce como paro.
Exacto.
La prestación contributiva.
Vamos a cobrar el paro.
Sí. Pero ¿qué pasa cuando esa prestación termina y tú sigues en desempleo?
Sí, no has encontrado trabajo.
No has encontrado trabajo. Pues entonces ya entras en la posibilidad de solicitar distintos subsidios.
Así es.
Por eso se llaman subsidios. De cuantías menores, pero que son una ayuda. Por ponerte un ejemplo, existen subsidios para mayores de 45 años, existen subsidios para mayores de 52 años y otra amplia variedad de prestaciones. Y eso es lo que, al parecer, esto es un documento interno del SEPE, no del Ministerio.
Incluso existen subsidios para los que no quieren trabajar.
Bueno, pues que Esto es complejo porque en algunos casos hay que tener en cuenta las rentas familiares en conjunto para que te concedan el subsidio. Bien. En otros no se tienen en cuenta, sino tus rentas personales. Por ejemplo, en el caso de los mayores de 52 años.
Ah, no se tiene en cuenta la...
La renta familiar no, porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional y el gobierno se vio obligado en 2019 a modificar ese requisito. Mm. Entonces, pues efectivamente hay distintas circunstancias que hay que comprobar, que hay que confirmar, solicitar datos, pues, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que quieren los empleados públicos, los trabajadores públicos del SEPE, en ese documento interno.
Simplificar.
Oiga, esto es una maraña, claro. Esto nos complica mucho la asistencia.
Trabajamos demasiado,
tenemos poca gente y lo que es peor, ya tenemos problemas con los ERTE y ahora nos van a venir los ERE, porque cuando termine la protección de los ERTE, esta que tenemos o que tienen muchos trabajadores por la situación de pandemia, unos se volverán a incorporar a sus empresas.
Muy pocos.
Pero otros, desgraciadamente,
irán al paro.
Sí. Porque las empresas no son viables. O son viables hasta cierto punto. A lo mejor donde trabajaban 10, pues podrán trabajar 5.
Eso es así, es una realidad.
Pero los números no dan y llega un momento. Además, las empresas pues se están quedando exhaustas. Es decir, los ahorros se están gastando, las empresas se van endeudando. Bien. Porque los créditos ICO no son regalos ICO. No, son créditos. Y los créditos, ¿qué es lo que pasa, Lorenzo?
Hay que devolverlos.
Habrá que devolverlos en más tiempo o menos tiempo, pero esa losa la van a tener esas empresas. En una situación donde sales de un parón, en muchos casos, imaginemos todo el sector turístico, la hostelería y demás, hay que arrancar. El arranque no va a ser meteórico, no va a ser un cohete, será poco a poco.
Claro, a ralentí.
Bueno, sí, pero evidentemente esa actividad no va a ser la misma que se tenía pues en febrero de 2020, o en enero de 2020, o en diciembre de 2019, antes de que nos llegara la ola y el impacto de la pandemia. Por lo tanto, efectivamente, las empresas dirán, mira, pues eso, puedo mantener a la mitad de la plantilla, sí, pero no la puedo mantener. Y esto va a generar desempleo, va a generar paro. Significa papeleo, significa tramitación, significa mucho dinero también, lógicamente. Y ante esta realidad que ya vislumbra, pues bueno, pues se sacan este documento y se filtra a la prensa, o por lo menos a parte de la
prensa. A través de Expansión.
Es cierto que el Ministerio de Trabajo rápidamente, en cuanto, bueno, esto generó cierto revuelo, no tuvo una difusión.
Esa repercusión mediática.
Pero lógicamente los que están afectados, interesados, pues enseguida corrió la noticia y el Ministerio al día siguiente salió y desmintió que no se estaba pensando en nada de eso y tal. Bueno, ya veremos. Yo, cuando el río suena,
es porque agua lleva.
¿No? Entonces, lo que sí es verdad es que en este documento hay cuestiones curiosas, como que en vez parte de ese dinero que se quitaría de los subsidios se destinaría a ampliar la cobertura de las prestaciones contributivas, es decir, del paro de aquellas personas que se quedan en desempleo porque han perdido su trabajo. Pero otra parte del dinero, y están hablando de 10.000 millones, dicen que bueno, que esto se podría dedicar a pensiones. Digo, bueno, pues si tú estás quitando del sistema 10.000 millones, que alguien debe estar cobrando ahora mismo en esos subsidios, para destinarlo a pensiones, ¿qué pasa con esas personas que estaban recibiendo? Que estamos hablando de mucho dinero, quitándole el subsidio, ¿no?
10.000 millones.
Y se argumenta que, bueno, que muchas de estas personas se van a poder acoger al ingreso mínimo vital. Bueno, pero tú te metes en los requisitos del ingreso mínimo vital y resulta que, salvo que seas pobre de solemnidad, es decir, que no tengas ni hayas tenido prácticamente nada, unas rentas muy bajas, porque son para situaciones de pobreza estructural, no tienes acceso
a ese salario,
a ese ingreso mínimo vital. Tanto es así que más del 60% de las peticiones que se han realizado hasta ahora, que son 1.200.000, de ese ingreso mínimo vital, más del 60% se han rechazado. ¿Por qué? Porque la gente se está pasando en los niveles de renta. Pues porque tienes una casa, porque la unidad familiar, pues claro, es que hay que meterse en las condiciones de acceso a ese ingreso mínimo vital. Por ejemplo, los autónomos, prácticamente ninguno
tiene acceso.
Puede acceder porque se pasa. Es decir, es que usted me está hablando de un ingreso para personas
de pobreza extrema.
Exacto. De una pobreza estructural, que es verdad que existe, y bienvenido ese ingreso mínimo.
Claro, claro, claro.
Pero desgraciadamente, muchas personas que puedan estar ahora mismo cobrando un subsidio, imagínate, mayores de 52 años, mayores de 45, etcétera, etcétera, se van a quedar o se quedarían fuera de ese ingreso mínimo vital, tal y como está redactado ahora, si estas propuestas, que repito, es un documento de estudio interno que hay que debatir, que habría que llevar al ministerio, que la ministra de Trabajo tendría que discutir, consejo de ministros, etc. No estoy hablando de algo que vaya a pasar. Estoy hablando de campanas que suenan. Campanitas que suenan. Y pensemos en la deuda que tiene España, en su capacidad o incapacidad económica para hacer frente a esta situación de crisis que estamos teniendo y que estamos sufriendo y que va para largo y que está suponiendo una presión y un coste económico muy elevado. Y eso es un poco lo que quería comentar, sobre todo para los que estén pendientes de los subsidios, no es que se los vayan a quitar.
Ah, vale, porque ahora, hay tres preguntas.
Estos son, como digo yo, como puse, globo sonda. Aviso a navegantes, estar prevenido de por dónde pueden ir los tiros.
Bueno, la primera pregunta ya la has contestado. ¿Esto significa que voy a perder mi subsidio?
No, dependerá qué tipo de subsidio, dependerá de cómo se regule todo esto.
Vale.
Es decir, de momento, estuve dudando de traer este tema.
Pero muy bien.
De momento es campanas.
Son campanas, sí, que se publicaron en el periódico Expansión y que Ignacio lo trae aquí porque...
Exacto, el que esté interesado... Esto se
creó
publicó.
Su revuelo, ¿no? Generó sí, sí. Su revuelo.
La noticia salió el 7 de marzo. Lo que pasa es que esta noticia es del muro de pago de Expansión.
Sí,
no puedes acceder, tiene cinco líneas y claro. El resto hay que pagarla. Tampoco la puedes publicar porque yo normalmente a veces publico pantallazos de periódicos, pero lo publico en mis redes sociales, pero de una forma privada, solamente para mis amigos.
Claro.
Porque están sujetas a derecho de autor, yo no puedo poner abierto públicamente.
Fíjate lo
y que
dice.
Se pueda empezar a distribuir.
Claro.
Por ahí. Aunque se puede encontrar, creo que en algún sitio llegué a ver
la información.
Lo que era la hoja de periódico, la información, sí. Y se podía consultar.
Fíjate que
yo sí tengo el ejemplar y claro, y lógicamente, pues tengo
la información completa.
Y de hecho, la información está sacada de ahí, algunas de las cosas que te he comentado, ¿no?
Mira, otro oyente pregunta algo, no pregunta, sino reflexiona, dice: vaya, los señoritos no quieren trabajar y tenemos un país con una tasa de paro elevadísima y los señoritos del SEPE no quieren trabajar.
Yo no los puedo calificar si son señoritos o no. El problema de esto, como en tantas administraciones,
de trabajo,
es que no se cubren las plazas, no se sacan oposiciones, ha pasado un año desde la pandemia y a mí me gustaría saber cuáles son los planes del ministerio correspondiente para dotar de personal y de tecnología, por ejemplo, a este servicio. Si has tenido carencias, no has sustituido personal que se ha jubilado, que se ha dado de baja, te encuentras con una situación no de hoy, es que la vas a tener los próximos años para gestionar un volumen enorme de información, de peticiones, de trámites y demás. No solo eso, encima te sacas lo del ingreso mínimo vital y sobrecargas más el servicio. que eso es lo que se quejan los sindicatos.
Mira, estamos
porque hayan buscado esta fórmula de quito dinero de aquí y ahora lo vamos a destinar a pensiones, o vamos a destinarlo a aumentar un poco la parte, la prestación contributiva. Dice, bueno, y entonces aquí que estás comprando votos, valen más los votos de,
mira,
los pensionistas, claro. A lo mejor que puedan sacar un poquito más.
El interés político también, ¿eh?
Sí, yo aquí yo tengo mis dudas y vamos a ver qué noticias futuras hay al respecto. Yo de luego estoy muy, muy pendiente.
Terminamos con el primer asunto que has traído, ¿vale? Lo de la regasificadora, sí, en Granadilla. Dice, el oyente pregunta, o sea, no del Ejecutivo Regional, sí del Cabildo,
sí,
a esa planta regasificadora en Granadilla, y sí del mundo empresarial.
Sí.
O buena parte del... una parte significativa del mundo empresarial. Dice, pues el no del Ejecutivo, no al lugar.
Efectivamente. Si el gobierno de Canarias.
Date cuenta tú, si es en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Pedro. Si es en la isla de Tenerife, Pedro es el oyente. Si es en la isla de Tenerife y el Cabildo, gobierno insular, dice, no, pues yo el no tuyo no lo considero oportuno. Sí. Y los sectores empresariales de esta isla dicen sí, entonces hay un no que no encaja en la realidad, porque lo que tú has dicho, y terminamos, estamos fuera de tiempo, y terminas tú, obviamente. ¿Queremos de verdad avanzar en la industrialización? ¿Queremos buscar algo más? ¿Queremos no depender del monocultivo? Entonces, ¿por qué perdemos estas oportunidades?
Bueno, a mí siempre se me viene a la mente cosas que hablamos ayer en el debate sobre la calidad democrática, ¿no? Esa falta de liderazgo, esa falta de ideas y de proyectos de sociedad a medio plazo.
Sí.
Con el cortoplacismo, pues no vamos a ningún lado. Estos son proyectos de largo recorrido. Y en esta sociedad cuesta ya muchísimo poner de acuerdo a todo el mundo.
Totalmente.
Ayer, fíjate tú, me sorprendió, incluso lo compartí en mis redes sociales. En Alemania ya se quejan de los molinos de viento.
¿Pero por qué?
Porque hacen ruido.
Correcto.
Porque afean el paisaje, porque matan pajaritos.
Sí.
Entonces, claro, eso está pasando en un país, ¿verdad? Avanzado, pero que tiene que implantar energías renovables, porque quieren cerrar sus 5 centrales nucleares. Merkel lo dijo en su momento.
Sí, no, y es un paso inequívoco.
Y no queremos usar tampoco carbón.
No.
Entonces, vamos a ver. Hay unas necesidades
y no quieren depender tanto de Rusia, energéticamente.
Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? En el fondo, las respuestas de muchas personas a esa noticia iba por esa línea, pero esto ya es de loco. Entonces, no queremos esto, no queremos aquello. Y ahora, es que pues claro que los molinos tienen un impacto. En la península también y en
visual
Canarias también
lo tiene. Visual lo tiene. Y que hacen daño a las aves, a los pajaritos, como dices tú. Pues claro que sí. Ruido, claro que sí.
Además tienen una burocracia también allí en
Alemania.
Pero
¿queremos los molinos o queremos el carbón?
¿O qué es lo que queremos?
Ah, yo sé lo que queremos, algunos.
¿O lo
yo
queremos
sé lo que
poner quiere. En el mar? En algunos sitios se podrá poner en el mar,
claro.
En el Mar del Norte, que tiene poca profundidad y hay también sus parques eólicos marítimos. Pero yo, por ejemplo, en Canarias, con las profundidades que tenemos aquí, pues sé que en Gran Canaria ha habido algunos intentos, hay algún proyecto ya. Pero también sería un debate para ir planteándonos aquí.
Fíjense ustedes, en un país tan avanzado.
¿Cuántos molinos necesitamos en cada isla? ¿Cuántas plantas de placas fotovoltaicas o centrales fotovoltaicas necesitamos, por ejemplo, para quitarnos la producción de las centrales eléctricas térmicas tradicionales, aunque se tengan que mantener por cuestiones de seguridad energética y demás? Bueno, pues no vaya a ser que nos pase como los alemanes. Ahora nos parece bien que haya molinitos, pero en un tiempo empecemos a protestar de que, oye, es que esto se está llenando de molinos.
Nada,
claro,
todos,
es que consumimos mucha electricidad.
Todos a vivir en cuevas.
Es que queremos cambiar los coches que consumen gasolina y gasoil por coches eléctricos, por ponerte un ejemplo.
Claro.
¿Cómo se va a alimentar todo eso? tú oyes a alguien... Hombre, sería ideal. No sé, a lo mejor llamo al Colegio de Ingenieros Industriales y ojalá pudiéramos montar tertulias tipo de temas.
Y te dan una respuesta y te dicen, mira, pues vamos avanzando por aquí.
Yo me acuerdo de un dato, por ejemplo, de ingenieros industriales, de la generación de empleo en Canarias por energías renovables. ¿Sabes cuál es la cifra que tengo en la memoria?
¿Cuál?
4.000 empleos. Eso es lo que supone el sector de las energías renovables en Canarias. Ese que tanto se habla como generador y cambio de modelo productivo y no sé cuántas historias más. Bueno, pues al final estamos hablando de 4 o 5 mil personas, empleos cualificados todo lo que tú quieras. Pero evidentemente yo veo a 240 mil o 250 mil personas en Tenerife en desempleo. Pues, ¿qué trabajo? ¿Dónde las...?
No tiene vuelta de hoja. Yo te sigo explotando el jueves, gente consumidora. Hoy la actualidad económica y empresarial. ¿Y qué dos temas hemos abordado? Además, si esto ya pasa en Alemania, país avanzado, y se quejan algunos en Alemania de que el molinito de vez en cuando mata algún pajarito.
Todas las cosas tienen impacto medioambiental.
Pero vamos a ver, cuando uno ve un molino de viento, ¿a quién le gusta un molino de viento? O sea, un molinito de esto de... Diego, incorpórate.
A Don Quijote.
Todo tiene...
No puedo permitir que entre aquí porque... A Don Quijote. A Don Sancho no, ¿eh?
No.
Don Sancho, no te creas tú que Sancho era pues un molino de viento.
Igual al nuevo franquista Don Pelayo.
Ah, Don Pelayo. Don Pelayo.
Franquista de pro.
Cuidado, que hasta los de Trafalgar, ayer en Baleares...
Ya le quitaron las calles.
Le quitaron las calles a los héroes de la batalla naval de Trafalgar, pero con el argumento muy sencillo. Es que eran franquistas. 1808, 1809.
No, el argumento es que
eran los inventores del franquismo.
No, que en tiempos de Franco se utilizó su figura, pues no sé si de ejemplo.
Benito o
de
Pérez Galdós.
Sí, este es el siguiente que lo van a quitar.
No. Benito, que hay una calle. Los episodios nacionales. Servidor ha leído los episodios nacionales. Trafalgar es el primero de ellos. Bueno, algunos dicen que La Fontana de Oro, la primera novela, es formidable. La Fontana
episodio
de Oro.
Nacional de Trafalgar.
El primero de ellos, Trafalgar. Y luego Carlos IV.
Leyendo eso, en vez de estar viendo si Rosito.
Pero es que
está
en tercero de
deprimida.
Era obligatorio leer La Regenta, Trafalgar, es decir, una serie de literatura hispana. Que además de darte cultura general, te daba conocimiento de la historia.
Yo que no tengo hijos, yo no sé si lo han
quitado. Pero te quitan las calles y argumentan, gobierna el PSOE. Argumentan que los héroes de Trafalgar, con los ingleses, con la pérfida Albión en Cádiz, eran franquistas. Apaga la luz y vámonos.
No se había inventado ni la Primera República.
Dios bendito. Qué incultura, qué miseria.
Pero este es el nivel, ¿eh?
Este es el nivel. Publicidad. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos de programa y estos últimos 10 minutos después de esta interesante sección que siempre mantenemos los martes aquí, la actualidad económica y empresarial con Ignacio Gómez Bursaco, que ya nos dice adiós. Y él ha dicho, bueno, si quieres me quedo por aquí porque el jueves vuelvo a estar y el jueves tiene la obligación de estar aquí con gente consumidora. Pero tenemos 10 minutitos por delante porque ya está aquí de nuevo mi querido compañero Diego Calvo.
En otra silla hoy, ¿eh?
Sí, te has puesto ahí.
Este micro se oye mejor que el otro.
¿Ah, sí?
O los cascos, a lo mejor son los cascos.
Ah, no, claro, pues te acomodas.
Es que ahora estoy a la derecha de tu derecha.
Has visto. Mira, parece mentira, pero hasta.
Dios Padre, Dios Hijo.
Estás
Dios
más guapo.
De mi perfil bueno es que el izquierdo.
Amigo.
De toda la vida de Dios. Yo, cuando era artista de cine.
Mañana te quiero ahí.
Le decía a la fotógrafa: vídeos por este lado.
Escucha, vamos a cambiar ya la regla. Mañana te quiero ahí.
¿Te gusta más aquí a la derecha de tu derecha?
Te quiero ahí, a mi derecha. Porque es más natural, o sea, fíjate, es más natural.
Sí, pero yo me descentro más porque tengo que ver la puerta de la calle por el espejo de enfrente. Entonces me llevo a los que lleguen.
Vale, me has ganado. Entonces te vuelves a sentar ahí.
Cuando van llegando los invitados, yo voy diciendo, hay que ir cortando, que tú estás concentrado.
Es que te quiero diferenciar de los invitados. Sí. O sea, ahí se sienta el analista.
Bueno, pues le vamos a poner entonces aquí la silla atrás, analista.
Analista, claro.
De sangre.
El analista. Ahí debería sentarse también Ignacio Gómez Bursaco. Ahí debería sentarse también Marta Casanova. Los compañeros que están por teléfono, pues obviamente por teléfono.
Problema, pues después las redes sociales no funcionan, porque la cámara está ahí a la derecha y me da el perfil derecho, que es el mío malo.
Y además perdemos, después José, y ahí perdemos.
José tiene que ponerse aquí para hacer la foto y me va a sacar la foto la chepa.
Sí, es verdad.
Esto está todo estudiado. ¿Crees tú que aquí hay un procedimiento, hombre?
Claro.
¿Qué hago yo con
la espalda de Ignacio Gómez Bursaco?
Espalda tiene,
pero no vende. No. Pues nada, ahí a la izquierda, junto a los invitados que de vez en cuando aparecen por aquí. Marta, creo que estabas escuchando a Marta, ¿no?
He oído todo el programa porque he estado haciendo cosas, pero ha habido momentos en los que nos está escuchando, pero prácticamente he estado en conexión.
Marta ha apuntado algo en referencia a lo del culebrón este bochornoso de Rocío Carrasco.
Menos mal, estaba yo ya.
Que es muy,
hiperventilando.
Muy, muy interesante. El hecho de que esto está bendecido por Moncloa y esto está bendecido por el poder establecido.
Yo no lo he querido decir esta mañana, pero lo he dejado caer.
Sí.
Es decir, yo tengo esa sensación de
que aparezca la ministra y dice, ella no dice que esto Telecinco y Moncloa trabajen conjuntamente, pero esto obviamente satisface.
Está bendecido, es más. Yo ya, porque me tiro a la piscina, claro. Yo creo que está hasta cofinanciado.
Vale.
Porque 1 millón de euros para una producción de este tipo, hace años que la televisión no es capaz de por sí sola de pagar esos dineros. Pero si hay una campaña promocional de un tema tan importante y con el que no se debe jugar, insisto, esto es una frivolidad, un problema tan grave como la violencia de género, meterlo en un programa y en una cadena de este tipo de audiencia, con este tipo de contenido, ya te decía algunos días, que me resulta chocante ver a Jorge Javier Vázquez despidiendo el programa de La Pantoja, de La Anabel, del no sé quién, y lo siguiente, Pedro Piquera, empieza especial film.
Paso al informativo
directamente,
después de...
sin publicidad, es decir, del plató de Sálvame al plató de los informativos. Y aquello me sorprendió, ¿no?
No hay ni siquiera una publicidad, sino...
Comparte en pantalla, Jorge Javier a la derecha... Y este señor a la izquierda.
A mí me han enseñado pantallazos de cara de estupefacción de Pedro Piqueras mientras le dan paso,
flipándolo,
como diciendo, Dios mío.
Y ahora voy yo.
Mira, la última hora, Esquerra Republicana y la CUP pactan una legislatura con 3 etapas. Atención.
Pero
con
la CUP, expliquemos quién es la CUP, para
la
quien
CUP
no lo sepa.
Es el partido antisistema, es un partido antisistema, pero antisistema de verdad. Antisistema de verdad, que quiere tirar abajo sistema capitalista.
¿Se parece a
burgués? Totalmente. Totalmente.
¿Tiene un brazo armado?
Sí lo tiene. Vale. Pues ya está. Sí, la CUP.
¿Y va a formar parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña, como tú dices?
Sí.
Sí, qué bonito. A lo que hemos llegado.
A lo que hemos llegado. Ayer hablando de la cultura democrática y tenemos que hablar de la CUP. Que la CUP en Alemania, en cualquier país, estaría ilegalizada.
Va a formar parte. Es que es la incongruencia. A un partido antisistema, que lo que quiere es demoler los sistemas.
Va a
formar parte del sistema. Es decir, ¿pero esto qué es?
¿Esto qué es? Pues esto es lo que hay.
No pasa nada.
Esto no pasa nada. Y además, cobrarán. Cobrarán del sistema.
Llevan cobrando el sistema.
Pero atención, que no se cortan, no se cortan. Tanto Esquerra Republicana de Cataluña, un partido golpista, violento desde su nacimiento, y la CUP, que han alcanzado este acuerdo, necesitan a Juntos por Cataluña, pero prácticamente eso está hecho, seguro que sí, pactan una legislatura con 3 etapas. Acumulación de fuerzas. Pero así aparece en el texto.
acumulación de fuerzas, confrontación literal, ¿eh? Y otro 1 de octubre. Para estas son las prioridades del gobierno, del nuevo gobierno de Cataluña.
Ya se han olvidado de que eliminen la parte antidisturbio de los Mossos de Escuadra, ¿no? Eso ya lo han eliminado. O eso va ya, en la acumulación.
Eso ya se acordó, Esquerra Republicana y la CUP, que
van a eliminar los Mossos,
no tengan ni
antidisturbios, ni material antidisturbio,
nada así. Que pidan, por favor, que la gente se disuelva.
O que los maten directamente.
Sí, por eso. Esto es lo que tenemos en España.
En el proceso de acumulación, ¿no? Acumulación de tensión o acumulación de ¿qué van a acumular? ¿Adoquines?
Es increíble, ¿eh? Acumulación de fuerzas.
¿Qué van a hacer? ¿Contenedores de basura?
No, yo esto lo entiendo como que
porras
acumulación
de
fuerzas es prepararse para todo lo que sea menester, para conseguir el objetivo. Confrontación, acumulación de fuerzas y otro 1 de octubre. Por cierto, que los Mossos de Escuadra también, última hora, recuerdan a Pedro Sánchez que también él es responsable de la seguridad en Cataluña.
O sea, hay un delegado del gobierno, ¿no?
Claro, en Cataluña, que si el gobierno catalán es enemigo de los Mossos y que no quiere a los Mossos armados para defenderse, el gobierno de España tiene algo que decir también, ¿no? También es verdad.
El problema es que el sistema democrático, el que tanto defendemos y que tanto hay que defender, nos permite o permite a la ciudadanía de Cataluña tener que soportar este gobierno porque lo han votado.
¿Lo han votado? No, por supuesto. Yo no estoy hablando
de la... No sé si son conscientes del calado.
Hitler llegó, ¿cómo llegó, verdad? Que sí, lo dijimos ayer, ¿no?
El problema está en que se queden en las floritas de los árboles y no vayan al tronco.
Un dirigente del PP dijo ayer que él asegura que Pedro Sánchez estará para 15 o 20 años.
¿Un dirigente del PP?
Un dirigente del PP.
Que se llama Pablo Iglesias.
No, fue él. Pero yo ese señor, si cobra del Partido Popular, creo que es diputado o procurador en Castilla y León, creo que es.
No lo pueden echar. Se tiene que ir él.
Es verdad. Pero que deje de cobrar. Quiero decir, si es consejero, si es lo que sea, ¿cómo puede usted defender? O sea, ¿cómo puede usted admitir que Pedro Sánchez va a estar 15 años?
Yo no lo creo. Yo ya 10, estoy apostando. 15 años. Yo apuesto que el movimiento de Podemos tiene mucho calado. No solamente va Pablo Iglesias a pelear con Ayuso para evitar que la extrema derecha gobierne en Madrid. No, eso está bien y seguramente lo pensará él y algunos de su núcleo cercano, pero hay más detrás.
Mira, otra última hora. Ha llegado un buen momento, ¿eh? Colas en los rodeos. Al exigir que se justifiquen los viajes, los agentes solicitan un documento médico o laboral que acredite el motivo del desplazamiento y una declaración jurada. Se refuerzan los controles pese a que la medida entra en vigor el viernes, pero ya se están tomando los controles.
No entraba ayer.
Pues el periódico El Día, estoy leyendo el periódico El Día, se refuerzan los controles pese a que la medida entra en vigor el viernes.
¿Qué medida? ¿Las restricciones que piden la hostelería? No, hombre, el Vox salió el lunes.
Sí, no, pero él aquí habla de...
El movimiento entre islas.
Exacto.
El movimiento entre islas desde el lunes, ¿no? Bueno, yo también estoy perdido. lo debo reconocer.
Vale,
para,
vale.
Para mí las medidas del nivel 3 entraban el lunes.
Sí, no, en eso sí... Pero
y entre ellas estaba
la movilidad
entre islas.
Vale, pues aquí estoy leyendo. Los pasajeros que a primera hora de esta mañana se han acercado al aeropuerto de Los Rodeos para coger un avión se han encontrado con una larga cola debido a que agentes de la Policía Nacional les estaban solicitando que presentaran, aparte de la declaración jurada, un documento médico o laboral en el que se acreditaran los motivos del desplazamiento. Una petición que no solo ha sorprendido a los viajeros, sino que además ha provocado que alguno se haya tenido que quedar en tierra porque carecía de dicho justificante. Y me ha mandado un mensaje Ignacio Gómez Bursaco, que todavía está por aquí. Lorenzo, sí, hay colas de pasajeros. Sí. Pues, ¿y tú? Claro.
Yo no me voy a mover, te lo prometo. Independientemente de que haya colas o no haya colas, que las colas me tiran para atrás.
No, pues estoy viendo la imagen, estoy viendo la fotografía y...
La Semana Santa es la semana que
viene. Estoy viendo la fotografía de esta mañana, ¿eh?
Esto lo rodeo.
Es cola, ¿eh? Es cola, vemos...
Bueno, pero distanciadita.
No, pero quiero decir que... Sí, yo no me estoy quejando de la distancia, pero quiero decir que hay cola.
De todas maneras, ahora las colas se hacen muy largas porque...
Porque hay que distanciarlas, ¿no? Pero se han encontrado con esta sorpresa de que iban sin pensar en esto y de repente llegan al aeropuerto y dicen, señor, esto es necesario para volar. Ah, mira, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura entraban en nivel 3 este lunes. Y ese mismo día, el Boletín Oficial de Canarias publicaba una resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, en la que se establecían las condiciones en las que se podían realizar desplazamiento entre islas desde el próximo día 26 de marzo y hasta el 9 de abril.
Sí, es para proteger la Semana Santa solamente. Esto es el disparate que venimos hablando tantas veces que ya no sé si repetirlo va a conseguir algo, pero pocas normas y claras. Esto debía estar implantado hace 8 meses.
Ah, bueno, por supuesto.
Para moverse, sí. Un documento. A lo mejor no un documento médico, un documento de trabajo, un documento...
Pero una no cosa vale sencilla. Ni con la declaración jurada, ¿eh? No vale la declaración jurada.
Es que la declaración jurada, ¿cuántas declaraciones juradas quiere que te haga?
Me he hecho ya reír.
Te hago una declaración
yo
jurada.
Yo me estaba echando a reír cuando te decía, ya ni la declaración jurada.
Había un documento muy gracioso que era declaración jurada en todos los concursos públicos en los que yo me presentaba en su momento, que ¿sí? El administrador de la sociedad tenía que firmar, o el responsable, el apoderado de la sociedad, que era muy graciosa, que decía que juraba que no estaba incurso en ningún procedimiento administrativo contra la administración del Estado. Es decir, yo entendí, dice, mire usted, que es que yo hasta ahora no he denunciado para nada a ninguna administración, porque si denunciabas a un ayuntamiento, a un cabildo, a un gobierno autónomo, porque no te habían pagado una factura, porque te habían hecho una liquidación irregular, tú como empresario estabas automáticamente descalificado para concursar para cualquier administración. Entonces tenía que tener una junta, una declaración jurada de que no lo había hecho.
Pues
Tommy, estoy simplificando mucho el tema, pero yo dije, pero es que tiene...
¿Tome usted la declaración jurada?
Tiene narices.
Tiene narices.
Y de vez en cuando decía, tiene que hacer la declaración delante de un notario, doy fe... Usted ha jurado ante la Biblia o ante la Constitución. Esto es de verdad. España, país de pandereta.
País de pandereta. Mira, otra cuestión antes de terminar. Prepárate. Dicen los alcaldes que se han puesto firmes para esto de el que no cumple, pues obviamente recetario de multas, ¿no? Uh-huh. Mienten todos.
De verdad.
Un total de 273 propuestas de sanción por incumplir la normativa anti-COVID. Entre Arona y Adeje sumaron 159 actuaciones. Entre Arona y Adeje. Tiene habitantes, ¿eh?
Multas emitidas.
Sí, 159 actuaciones.
A multas cobradas.
Claro, son actuaciones, ¿eh? ¿Mm? Esto tiene un proceso, ¿no? Entiendo yo. En La Laguna, 60. Y en Santa Cruz de Tenerife, 44.
Dios, qué bien se portan.
¿En Santa Cruz de Tenerife? En Santa Cruz de Tenerife son unos angelitos. Que no. Que los alcaldes no quieren...
¿Son multas
quieren...
municipales o de la Policía Nacional?
La Policía Nacional. Los agentes de la Policía Nacional han intensificado su presencia en las diferentes núcleos de población. Pero aquí tenemos los datos. Entre Arona y Adeje, 159 actuaciones. En La Laguna, 60 actuaciones. Y en Santa Cruz, con más de 250.000 habitantes, probablemente 230, 240.000 habitantes, 44.
Bueno,
esto es una barbaridad en Santa Cruz, ¿eh? Estado policial.
Tenemos a la policía ocupada en otros menesteres.
Es que no vamos a
tenemos que llevar a inmigrantes a la península de dos en dos y tenemos que estar vigilando las costas.
También, Diego, también. Va a costar mucho, ¿eh?
Hubo un momento en que había más inmigrantes ilegales en Canarias que policía y guardia civil. Creo que te mandé el artículo donde llegó un momento en que en Canarias no hay tantos guardias civiles y policía como los queremos, no llegan a 20.000.
No llegan a 20.000 los policías.
No llegan.
Policía Nacional.
Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Es decir, unidades militarizadas en Canarias no llegan a 20.000 y había más de 30.000.
O sea, una invasión.
Casi 30.000 y más.
Una invasión. Fíjense ustedes el dato, ¿eh? En Canarias, militares, Guardia Civil y policía, en torno a 20.000.
En torno a 20.000, sí.
Y teníamos.
Más de 26, 27.
Más de 26, casi 30.000 inmigrantes ilegales. Sí.
En hoteles de 4 estrellas.
Esto se cuenta y dice uno, pero.
Es que parece un chiste, pero.
Claro.
Hay que reírse hasta ahora de la
si
mañana.
Si nos escuchan los de arriba, los extraterrestres estos que dicen que hay por ahí, dirán, ¿pero esto pasa ahí abajo?
Este país es tremendo. Y después nos peleamos si somos fascistas o comunistas, si tenemos que darle papeles a todos para que los mauritanos, argelinos y gente del subsáhara vengan acá a España como de turistas, o somos unos fascistas porque decimos que hay que poner la armada defendiendo las costas. Y la policía con ametralladoras en la valla de Melilla. Así.
Bueno, venga, termino con una gracia, porque esto va a gracia. Venga, al grano. ¿Hay Rosito hoy o no hay Rosito?
Claro.
¿Sí?
Bueno, Rosito no, el domingo que viene creo que es la segunda entrega del documental. Pero vamos a tener, quien vea la televisión ahora pone Mediaset, ya sea Telecinco o 4.
No puede ser que hasta ahora.
Sí, vamos, apuesto.
¿Pones la mano?
Sí, sí, sí. Y si no, media hora. Date cuenta que hay una, el Fresh, del programa de Ya es Mediodía, que viene detrás de Ana Rosa Quintana. Es decir, Ana Rosa Quintana habla del tema en su corrillo, en su tertulia, en su historia. Pero es que después viene Sonsoles Onega, 12, y también tiene otra sección.
Después, o sea, que todos los programas...
Pedro Piquera va a decir que Irene Montero, y allí hizo unas declaraciones. Y después viene Sálvame con todos tus limones y naranjas y tomates.
¿Y cuánto dura? El programa este Sálvame... Cuando
All
empieza...
Day Long.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Desde primera... Y hombre, yo el telediario de la mañana no lo he visto, pero habrá sido la excepción. Todo el día hablando de lo mismo. Y todos los días de la semana. Ya verás, esto va a ser... A no ser que haya alguien que le ponga freno judicial. Entonces los manden parar.
Ah, no, no me gustaría, ¿eh?
Y lo primero que han hecho ha sido despedir a Antonio David Flores.
No, pero esto que has dicho, esto que has apuntado, y a lo mejor estoy meando fuera de tiesto, no me gusta.
¿Que le ponga freno judicial?
No, no me gusta.
Hombre, no, le falten el respeto a alguien, atenten contra el honor, hagan algo.
Ah, bueno, vale. Pero en principio, o sea, el invento es televisivo. Ajá. Uh-huh. Y la televisión lo puede todo.
Sí, sí, pero ahora, llega un momento en que ofenden y cometen hasta delitos. De hecho, tienen que reparar y tienen que salir
dando
comunicados.
Muchas veces. Pero, en fin.
Bueno, sí. Estarán negociando ahora otra salida de pata de banco de la Pantoja, que también hay que sacarla a la luz, porque lleva una temporada sufriendo el castigo del hijo.
Ah, por cierto, una pregunta que te quiero hacer. Esta niña ha cobrado 1 millón de euros aproximadamente.
Eso dicen, yo no he visto la factura.
Vale. Digamos que ha cobrado 1 millón de euros. ¿La Pantoja ha podido cobrar más?
No, de cuando llegue el acuerdo, ya verás. No sé si está esperando a que lleguen las cifras a lo que han llegado, y si le han pagado 1 millón a Rocito, ella querrá ser más. Pero que están negociando, eso te lo garantizo, y que va a ser mediático y un show también, y que va a llenar horas de televisión, ya lo verás.
Vale, y ahora te hago otra pregunta. Ya digo que ayer me puse las pilas en este tema, y yo seguiré hoy con este tema, si es un tema que trasciende más allá de lo que es la prensa
ya
rosa.
Ya ha trascendido,
obviamente. Pregunto, esta niña, Rocío Carrasco, su madre tenía una voz increíble, una cantante como la copa de un pino.
Y el padre una mano para bofetar.
Y mal torero.
No, bueno. El padre es Pedro Carrasco, del mundo de boxeo.
No, perdón, Pedro Carrasco era una maravilla, era una maravilla de persona, Pedro Carrasco.
Pero
una
igual
maravilla
le faltó la bofetadilla a la niña a tiempo.
¿Con el guante?
No hace falta dar bofetadas con mano, ¿eh?
Ah, vale, muy bien.
Bofetadas educativas no tienen por qué ser violentas ni físicas.
Sí, no, una bofetada
medida correctiva seria.
Seria, de siéntate un momento. ¿No? En esa creo yo más.
Sí, esas son las bofetadas a las que yo me refiero.
Pero yo también recibí el cachetón y no estoy traumatizado.
Cachetón, ¿eh? Ya son físicas.
No, pero sí, yo he recibido el cachetón muchas veces y no estoy traumatizado. ¿Tú tampoco?
No, yo la verdad no tengo ningún trauma psicológico. Y alguna nalgada y alguna colleja me he llevado.
Hombre.
Y algunas zapatillas también ha volado.
Mi padre, que está en la gloria, sabe cómo, que Lorenzo lo recibió y por ruin.
¿Que hay que mejorar eso? Sí. Pero de dónde estábamos a dónde estamos. Chacho.
No muchacho, sino chacho. Esto es una deriva total. ¿Mañana a las 8?
En punto.
En
point.
Es que si no, la audiencia dice, pero ¿y quién analiza la actualidad?
Por la mañana en serio y por la tarde.
Por la tarde. Sí, más o menos. Sí, porque... Sí, estos son...
Ya es mediodía.
Ya es mediodía, 15 minutitos. Diego Calvo, obviamente en estos 15 minutos, después de la sección de Ignacio Gómez Bursaco, lo que hacemos es un poquito más relajadito, pero desde
desengrasar.
Sí, pero desde las 8 sí es verdad que nos tenemos que emplear a fondo. Bueno, desde las 8 y hoy hasta las 9:20, que llegó Marta Casanova, ¿eh? Por ahí pasaron David Hernández, Juan Jesús Ayala, que por cierto, Juan Jesús Ayala es un fan de esta primera hora. Terrible de esta primera hora.
Por cierto, para irnos con una apuesta. Yo empiezo a hacer apuestas desde ayer. Antes de febrero, elecciones generales.
Esto lo largas ahora, en este momento.
Sí, para que la gente vaya pensando de aquí a mañana.
Pues mañana.
Empiezo a aceptar apuestas. Antes de febrero del año que viene, elecciones generales, coincidiendo con la reactivación de la economía, el triunfo de la vacuna, el fracaso de Podemos en Madrid, el atencionamiento que va a tener Pablo Iglesias desde fuera del gobierno.
Está bien.
Antes de febrero.
Antes de febrero.
Y como Pedro Sánchez tenga un CIS real, de lo que le pasa a Tezanos a él y a nadie más, en septiembre, antes de final de año.
Ven ustedes cómo vale la pena, porque claro, está el CIS que nos hace llegar Tezanos, que ese no vale para nada. Pero luego está el CIS que le hace llegar a Pedro Sánchez y a Iván Redondo,
sí,
¿no? Ese sí vale. Y ese no se da a conocer. Y como ese CIS sea un CIS inapelable, de que convoca elecciones, que las ganas, ¿eh? Pero las ganas de calle, no tendrás mayoría absoluta, pero tendrás gobierno.
antes de
febrero de 2022. Yo
empiezo a aceptar apuestas antes de febrero del 2022.
Antes de febrero de 2022. Mañana te digo si yo apuesto también o no. Si yo, hombre, si se dan esas circunstancias...
Se van a dar.
Iván Redondo ya estará trabajando.
Y date cuenta que ya el amigo Pedro Sánchez le está tirando un salvavidas, grande además, y no duro, de los blanditos, los que no te hacen daño cuando te da, a un partido que hace dos semanas estaba en Dep.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hablas de...?
Sí, oye, Ábalos.
¿Ha tirado?
Un salvavidas, de tirado. ¿Sí? Ahora no quiere que se hunda.
¿Ahora no quiere que se hunda el naranjito? No. Pues entonces a lo mejor es que...
Igual va pensando que es más fácil gobernar con una gente moderada que con radicales.
Tú sabes que Europa, y no solamente Europa, sino...
Porque le van a poner las cosas más fácil, no porque ideológicamente esté más cerca, sino va a decir, yo si los mantengo a esto con el goteo y con el oxígeno puesto, sí, porque pero... me está dando muchas aquecas, este me está dando muchos problemas.
Estos por eso es importante que Ciudadanos no desaparezca.
Y que coja valentía, ritmo y firmeza.
Ah, por supuesto, bajarse los pantalones, ¿no?
Para siempre eso... será más interesante gobernar con el PSOE que gobernar con Podemos.
Por supuestísimo.
Perdón, con Ciudadanos que con Podemos.
Por supuesto, Europa lo bendice y yo también lo bendeciría, pero con los ojos cerrados. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Ciudadanos, teniendo la fuerza que... O sea, con 10 diputados, imagina tú esas elecciones, ¿no? Que se celebraran en febrero, antes de febrero, y que el PSOE arrasara en las urnas.
No, tuviese 150 diputados.
Vale, y le faltaran 15.
Más coalición canaria.
Vale. Tú imagínate, esto para España y para Europa es la bendición. Jauja. Diciendo, Dios mío, ¿por qué? Porque estos dos partidos, sobre todo el naranjito, sería capaz, con 12 diputados, de amansar a la fiera. Hmm. Decir, mira, te vamos a llevar al centro. Claro, te vamos a llevar al centro del que nunca tenías que haber salido.
Y te va a ser más fácil negociar conmigo que con Rufián.
Exacto. Y serás una socialdemocracia total y absoluta. Y España recuperará socialdemocracia. Y eso será algo que Ciudadanos, si eso se diera, ¿no? O Coalición Canaria con 2 diputados, pero sobre todo Ciudadanos, vamos, sería histórico.
Esa es la responsabilidad de mis compañeros que están en Madrid de instrumentar ese cambio y generar la ilusión suficiente de los votantes y la confianza de que este proyecto está hecho por personas que no vienen a la política a beneficiarse de ellos.
Mañana a las 8, como siempre, puntuales a la cita, al frente de todo José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Voy con los patrocinadores, son las 11:30 de la mañana, increíble. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Hasta mañana, sean felices, chao.
A la